Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí un día más. ¿Dónde van a estar mejor que en casa, con la que está cayendo, con el calor de la radio? Pues en ningún sitio, y más barato además. Seguro que nos escucha mucha gente desde sus trabajos también, así que como estamos como ellos, ánimo que el fin de semana ya está ahí. Eso sí, los que anden, los que andéis por las carreteras, mucho cuidado que la cosa no está muy boyante. Hace mucho frío, hay mucho hielo por ahí, nieve sobre todo en la parte central, la parte superior de la península. Así que no tenemos ninguna prisa, la radio va a estar ahí siempre. Vamos a pasar un buen rato de radio, de deporte y de lo que venga, que hoy es viernes y que hoy es Oasis de Libertad. Y además hoy es el Día Internacional de una figura muy importante, una figura muy importante. Es el Día Mundial del Barman.
¡Hombre!
¡Ay, amigo! ¿Qué? ¡Ay, amigo!
¡Hay alegría, Janda!
A los que, por supuesto, saludamos, siempre pidiendo y ellos siempre atendiéndonos, atendiendo a nuestros caprichos. Y con estas voces, además, capiti disminuidas con las que estamos, por estos dichosos resfriados y congestiones que no se van. Llegan para quedarse y ahí están, ¿eh? Están a gustito y no se van. Bueno, a ver cuántos hemos caído desde el Oasis, que esta tarde hablando con Víctor Fernández estaba peor que yo. A ver el resto.
¿Ah, sí?
Aquí, sí, sí, aquí. Bueno, hola, Eric, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Joseba?
¿Tú estás como un roble?
Yo estoy bien. Yo ya pasé lo mío justo a la vez que lo del... Lo del implante y, bueno...
Bucal, implante bucal.
Fue todo como muy a la vez, todo junto.
Que se implantan muchas cosas, hay que recalcar, implante bucal.
Sí, sí, sí. Del otro, de momento,
no
implanta. Rodilla,
no,
tobillo...
No implantamos nada.
De ahí para arriba, nada.
Y está Carmichael hoy en el estudio.
Car, don Car.
Alabado sea el señor. Hola, Carmichael. Tú no caes ni de coña.
Yo estoy bien. Bueno, tuve un catarro la semana pasada.
Sí.
Todavía tengo la voz un poquito ronca de eso, además con un poquito de fiebre y tal.
Yo lo cogí la semana pasada y no se ha movido.
Ahí está, ¿el crío también tuvo?
Sí.
A ver,
sí.
Sí, pero son agarradillos, sí, no salen fácil.
No, está, este es de los que te coge y te aguanta, ¿eh? Y bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Aguantar, que no cabe otra. Por cierto, Víctor, que está peor que yo decía, Víctor nos va a contar cosas importantes e interesantes sobre el adiós de Sergio Ramos a la selección. Cosas muy interesantes. Enseguida nos la va a contar en el Oasis. Estamos ante el último derbi madrileño de la temporada. Es febrero, pero ya no va a haber más, básicamente porque la mala temporada del Atlético de Madrid hasta el momento ha provocado que solo se quede con el Campeonato Nacional de Liga. Y estando en la segunda vuelta ya, este cuento se acaba. ¿Cómo lo hará? Pues lo sabremos mañana desde las 6:30 de la tarde en Chamartín, en el Estadio Santiago Bernabéu, donde, por cierto, no van a jugar ni Rodrigo, ni Mendy, ni Alaba en el Madrid, y tampoco van a jugar De Paul y Condogbia en el Atlético de Madrid. Y el derbi madrileño llega rodeado de toda la polémica que existe con el caso Enríquez Negreira. De ello, precisamente, han hablado hoy los dos entrenadores, Carlo Ancelotti y el Cholo Simeone, que quieren pensar en que la situación a día de hoy no debe admitir sospechas.
Confío que en este momento no hay corrupción, por cierto, no hay ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. Los árbitros fallan, como fallan cada ser humano, que si fallan tenemos que aceptarlo. A veces me enfado cuando fallan, pero estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción.
Estamos con lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía, que estamos esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano, porque obviamente todos vivimos de esto y todos nos gusta competir con las mismas posibilidades.
No sé si os da cierta tranquilidad que haya tantísimo foco ahora mismo puesto en los árbitros.
Buena pregunta. Sí.
Pues están bien, los dos entrenadores. Han hablado bien al respecto, no quieren pensar en que haya manos oscuras por ahí moviendo los hilos, así que vamos a pensar todos así porque nos va a ir mejor, yo creo, ¿eh? No, aunque evidentemente si hay alguna evidencia, por supuesto, pues tendríamos que denunciarla, estaría bueno. La principal novedad en el caso Enríquez Negreira es que un exárbitro y actual miembro del VAR, Xavier Estrada Fernández, ha presentado una querella contra Enríquez Negreira y su hijo por presunta corrupción deportiva en pagos por asesorar al Barça. Con esta querella, Estrada Fernández lo que pretende es defender la honorabilidad de los colegiados. Se sospecha que no va a ser el único árbitro o exárbitro que tome esta postura o que tome este camino. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y con respecto a este tema, los compañeros de Hoy Diario han entrevistado a la exmujer de Enríquez Negreira. En esa entrevista, María Luisa Romero dice que si su entonces marido recibió esas cantidades que se dicen, a casa no llegaron. Cuenta que su vida no cambió en absoluto en esos años, que siguieron viviendo en un modesto piso de Barcelona, que no compraron coches de alta gama, ni productos de alta gama, ni mucho menos, que la vida se mantuvo más o menos igual, y que si Negreira ha amenazado con algo, cuidado.
Si yo no tengo una pela manga, no te mando un buro para amenazándote, porque ¿para qué te voy a amenazar si no tengo con qué responder? Algo, ¿sabes? Claro. Pues que cante, que es lo que yo digo, que cante ya, que diga lo que sea, que caiga lo que caiga en cabezas.
Si ha amenazado, por algo será. Y que cante, y que diga lo que sepa. Vamos a ver hasta dónde llega este asunto, que seguramente pueda tener algunas ramificaciones que no conocemos y que nos pueden sorprender a todos, ¿eh? El asunto, cuidado, ¿eh? Cuidado que puede ir muy lejos. Resultados de la jornada. Ha comenzado la jornada número 23 en Primera División. Elche 2, Betis 3. Es difícil de entender lo que ha pasado en el Martínez Valero hasta hace unos minutos. Si no han visto el partido, pónganse en situación. Minuto 8 de partido, el Elche ganaba ya 2-0. Espectacular el comienzo del equipo de Machín. A falta de 35 minutos, en un lance de juego, Fekir pugna por el balón, toca en la mano de Magallán, falta, mano, fuera del área y roja, a la calle. El Elche se queda con 10. A falta de 25 minutos, penalti sobre Ayoce, marca Borja Iglesias, 2-1. A falta de 20 minutos, empata Borja, 2-2. A falta de 4, mano de Rocco, penalti, lanza Borja Iglesias, para Edgar Badía. Por cierto, el primer penalti después de 16 que falla el delantero del Betis. En el descuento, mano de Rocco, penalti, expulsión y marca William José. Es decir, el Elche ha terminado con 9 jugadores. Además, en el banquillo ha sido expulsado Pape Cheik. 3 expulsados en un partido en el que no ha habido apenas patadas. No. Y 3 penaltis en contra. ¿Qué pasa con este asunto? Pues que seguramente el Comité Técnico de Árbitros diga, a tenor de lo que se contempla en el reglamento, los penaltis, las manos, las expulsiones están bien determinadas. Bueno, pues hay que cambiar este asunto, hay que terminar con este asunto. Porque lo que no puede ser es que expulsen a un chaval, a un jugador del Elche en este caso, en un lance de juego porque el balón le ha tocado en la mano, que se pierda 35 minutos de este partido cuando el Elche se está jugando la vida y no pueda jugar el siguiente. Y no es una mano intencionada en la que ha querido cortar el balón, ni mucho menos. Y los penaltis, es que estamos a vueltas con el asunto de la posición natural de las manos. Primero, señores de la International Board, determinen qué es la posición natural de la mano. Porque cuando una persona, por ejemplo, salta, lo primero que hace es elevar los brazos. O sea que la postura natural de los brazos cuando uno salta es que estén arriba, no es que estén pegados al
incluso
cuerpo.
Incluso cuando empiezas a caer.
Incluso, y cuando tú estás te das la vuelta, la postura natural de la mano es que esté despegada del cuerpo. No puedes darte la vuelta con la mano pegada al
como
cuerpo.
Como un gigante de una feria.
Efectivamente. Como los gigantes y cabezudos, sí, sí, que van rectos, rectos. No, así no. Eso no es la posición natural. Eso es antinatural. O sea que hay que cambiar ya la reglamentación. Y hay que llevar al fútbol pero a un camino
final, la International Board,
mucho más racional.
La International Board determina las reglas para los árbitros de la Liga Española, de la Francesa, de la Inglesa y los que pitan en Champions. Si aquí ya es una cuestión de intervencionismo. Por ejemplo, la primera expulsión, que es Fekir, que se echa un balón largo para un autopase y acaba dándole la mano al jugador de Elche, que es verdad que es el último y todo lo que quieras, si ya la había despachado el árbitro con mano y amarilla y no había pasado mucho...
Que ya era bastante, que yo insisto, el Betis no tiene la culpa de esto y el árbitro seguramente ha aplicado el reglamento, pero es que es imposible jugar al fútbol
nada,
con este
esto,
reglamento. Es una histeria colectiva la que existe total en el fútbol.
O acaba con el challenge del hockey hierba o del baloncesto ahora y tal, con unas tarjetas que tú entregas y te dan la razón... te la devuelven y si no te la quitan o hacemos eso o
pero es
eso.
Que en el fútbol de toda la vida era mano con intención o sin intención,
mano que va balón, sí,
exacto. Entonces si alguien está girado y le rebota en la mano no es penalti. Eso es la lógica.
Es que en el último penalti Rocco se gira y es que no está viendo ni dónde está el balón porque él trata de taparlo. Entonces el balón le llega a la mano que tiene en la espalda, al brazo que tiene en la espalda y le toca en la mano. Eso es evidente.
Es que los defensas van a tener que ser jugadores de subbúteo.
O salir con los brazos atados al cuerpo para que no puedan despegarlos. Porque es que, insisto, eso de la posición natural, no es la posición natural. La posición natural de los brazos no es estar pegado cuando tú saltas o cuando te das la vuelta.
No puede dar la sensación que da que pita un tío desde las Rozas. O sea, pues, no puede dar esa sensación.
No, y además es que, existe una histeria colectiva total. Ya cualquier balón que toque en la mano...
Y luego, el jugador es un elemento poco noble, ¿eh? El jugador de fútbol es un elemento poco noble. Y en Europa... Son más nobles también, no sé por qué.
Cuando... Pero si están tirando a ver si da la pelota en la mano. Eso es lo que se está haciendo muchas veces.
Y ya no eso, sino las vueltas de campana, cualquier toque cerca de la cara, en el pecho.
¿Cuánto se frena el fútbol? La cantidad de veces que se para el juego. Y es verdad que se hace mucho mejor en Champions que lo que se ve en la Liga Española.
Bueno, pues este triunfo del Betis supone que el conjunto verde y blanco sea ahora mismo quinto con 40 puntos, está a un punto de la Champions, a un punto del Atlético de Madrid, y el Elche, que había comenzado el partido, insisto, de una forma espectacular, se queda último con 9 puntos, ahora mismo está a 13, a falta de que termine la jornada, a 13 de la permanencia. En segunda se ha jugado el Eibar 2 Villarreal B0, y del fútbol internacional destacamos en la Premier el Fulham 1 Wolverhampton 1. Sorteo de competiciones europeas. Europa League Conference se juega en los días, los octavos de final, los días 9 y 16 de marzo. Manchester United, Betis, Roma, Real Sociedad y Sevilla, Fenerbahce. Y en la Conference se juega el Anderlecht, Villarreal. Ayer hablábamos, y hoy también lo haremos, del adiós de Sergio Ramos a la selección, después de la llamada que recibió del seleccionador de Luis de la Fuente. Su puesto, aunque parece que no podrá ser en la siguiente convocatoria, lo ocupará Robin Lenormand, el central francés de la Real, que llegó en el año 2016 a Zubieta y debutó en el primer equipo 3 años después. Ha dado el visto bueno al proceso de nacionalización, es decir, el mismo camino que siguió, por ejemplo, a Aymeric Laporte. Ante la ausencia de llamadas de Francia, ante la ausencia de llamadas de Didier Deschamps, le han tirado los tejos desde la federación y el jugador, que, por cierto, es un pedazo de central,
me gusta,
ha dado el ok. Así que vamos a ver, parece que para marzo no va a llegar, pero para la siguiente convocatoria puede que sí. Agenda del fin de semana, empezamos mañana a las 2 de la tarde con el Español Mallorca, a las 4 y cuarto Cádiz-Rayo, a las 6 y media el derbi madrileño, el Real Madrid-Atlético de Madrid, y a las 9 de la noche cerramos el sábado en Mestalla con el Valencia-Real Sociedad. El domingo a las 2 de la tarde, Athletic Girona, a las 4 y cuarto Celta-Valladolid, a las 6 y media Almería-Barça sin Ansu Fati, que será baja porque ha recibido un golpe en la rodilla, y a las 9 de la noche el Sevilla-Osasuna. Y cerramos el lunes a las 9 de la noche con el Villarreal-Getafe. Al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, 3 partidos, Virtus de Bolonia 88, Baskonia 83, Valencia 85, Olympiacos 92 y Barça 80, Mónaco 70. Tenemos tenis en Río de Janeiro. Ha ganado Bernabé Zapata a Albert Ramos 2-1 en los cuartos de final. Y en esa misma ronda, y está jugando ahora mismo, Carlos Alcaraz contra Lajovic. Yo creo que ya jugó la semana pasada en Buenos Aires también contra Lajovic. ¿Cómo va el partido, Angelito García? Hola, muy buenas, Angelito.
¿Crees bien? Buenas noches, Joseba. Buenas noches a todos los oyentes. Y yo creo que lo has hecho a propósito, porque justo ahora, con una gran derecha ganadora, Carlitos Alcaraz García se ha llevado el primer set. 6-4 ante Dusan Lajovic en 42 minutos. Y no ha sido tan fácil como puede decir el marcador, porque hace nada Carlitos estaba perdiendo 2-4, break abajo. Pero a partir de ahí ha subido muchísimo su nivel de tenis, sobre todo con la derecha, y ha pasado a ganar ese 6-4 que te comento. Sigue teniendo ciertos problemas con el saque, pero de momento ya está a un solo set de las semifinales. Ya has contado tú que Bernabé Zapata ya se ha metido ganando en 3 sets al Albert Ramos, y veremos si la acompaña, aunque ojo, por el otro lado del cuadro no se enfrentarían entre sí Carlitos Alcaraz.
Vale, perfecto, pues nada, tienes el micro abierto, la línea abierta, así que en el Oasis también puedes intervenir cuando quieras.
Solo cuando entre Víctor, que le voy a decir, hoy también hay tenis, Fernández.
Hoy hay tenis, que es viernes, y como todos los viernes hay tenis. En Fórmula 1 no hemos tenido la segunda jornada de los test de Bahrein, cuidado, que el próximo fin de semana empieza ya el Mundial. Zhu Guanyu, ¿se dice así, Carmichael? Zhu Guanyu.
Es Zhou. Es como se dice.
Zhu Guanyu Zhou.
Es Zhou Guanyu. Es Zhou Guanyu. Es así.
A ver,
Espera
que ahora me lo comentas. Que nos pide Cristian Egea, paso desde el Martínez de Valero, que está con protagonista. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás con protagonista, ¿verdad?
Sí, tengo con nosotros a Pablo Machín, el entrenador del Elche Club de Fútbol, que pues también no da crédito a lo que ha vivido hoy en el Estadio Martínez de Valero. Buenas noches, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo lo has visto?
Bueno, no sé, supongo que... de la misma manera que lo habéis visto vosotros. Creo que quizá pues lo que más se hable es de las decisiones controvertidas arbitrales, pero bueno, yo me quedo con que hemos dado una imagen buenísima. Creo que hemos sido muy superior a un super equipo peleando por Champions mientras hemos estado 11 contra 11, que luego ha habido un esfuerzo también titánico los más de 50 minutos con descuentos que hemos estado con un jugador menos y que al final pues se decide por no por situaciones de calidad, sino situaciones de interpretación. Y bueno, es muy doloroso porque ya sabemos que tenemos muchas dificultades con muchas cosas propias nuestras, pero cuando luego también las sufrimos externas, pues bueno, es bastante frustrante. Pero bueno, me quedo con eso, con que hemos competido muy bien y que somos un equipo con orgullo, con coraje y que no vamos a bajar los brazos.
Joseba, te lo paso.
Muy bien. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, pues buenas noches.
Pues está vivo el Elche, ¿eh? Viendo el partido de hoy, sobre todo viendo el arranque del partido, es un equipo que está vivo, es un equipo que está brioso, es un equipo que presiona, es un equipo que no baja los brazos, ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, eso es de lo que se trata, ¿no? Nosotros creemos que somos mejores que lo que dice la clasificación y lo único que nos queda es cada partido intentar demostrarlo como lo estamos haciendo, pero hay circunstancias por otras, pero estamos sufriendo calamidades propias y ajenas, pero bueno, nadie nos va a quitar esas ganas de demostrar que tenemos ese carácter y en eso estamos.
Ya, pero es que parece que estabas escuchando antes porque hemos hecho un relato del partido y parece muy beneficioso para el Elche lo que hemos dicho, pero ¿cómo explicas tú que tu equipo termine con 3 expulsados y 3 penaltis en contra sin haber dado una patada?
Bueno, yo es que es difícil de explicar y más en el fragor de la batalla que estoy, ¿no? Vosotros igual desde un punto de vista pues un poco más objetivo, con la distancia que da pues poderlo ver por televisión, quizá podéis buscar alguna explicación, pero hay días que bueno, no, la gente no está acertada, en este caso pues no hemos sido nosotros y lo que no depende de nosotros pues tampoco podemos hacer mucho más. Lo que es cierto es que bueno, creo que si miro cosas con objetividad me doy cuenta de que hemos sido claramente perjudicados, ya no solo en acciones que seguramente vosotros habéis podido ver y ya habréis hablado, sino, bueno, pequeños detalles que, sin ir pequeños o muchos grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, la última tarjeta que le sacan a él y la previa, esa falta antes del penalti, era un contraataque que estábamos haciendo nosotros, que, bueno, cuando se corre se tiene que estar braceando. Y hay veces que puede ser que des en la cara a un jugador y sabemos cómo son las normas, pero es que sin darle en la cara ni mucho menos, tocándole solo el pecho, hacer el teatro correspondiente que muchas veces estamos acostumbrados a ver y el árbitro pues bueno pitar como si hubiera sido un codazo, fruto de esa mala decisión viene el siguiente penalti. Son cosas que muchas veces yo creo que si se interviene tanto, y a mí ya te digo que no me gusta que se rearbitre o que se arbitre viéndolo desde la televisión, sino bueno, fijándonos en las sensaciones que puede tener el árbitro, pues hemos sufrido ese varapalo porque perder un punto más en el minuto 90 y pico, igual que nos pasó en el anterior partido, para un equipo como nosotros es muy duro y bueno, ver que te rearbitra alguien que no sé si habrán jugado al fútbol, porque la acción que determina el partido es la expulsión de Magallán, que tiene la posición ganada contra Fekir, que a nada que conozcamos a los futbolistas y sé que los árbitros los estudian también porque son profesionales, saben que bueno, es un jugador zurdo que se va hacia la banda derecha o hacia el córner derecho y que ni mucho menos es una ocasión manifiesta de gol, como bien ha valorado el árbitro en directo. Lo que me extraña, claro, es que luego pues cambie la decisión porque le llamen unos compañeros, que ya estás pues un poco condicionado. Creo que hay que tener esa personalidad de decir, oye, yo le he visto en directo, me ha parecido esto, y normalmente lo que parece en directo, si tú lo has visto, pues es lo que es en realidad.
Claro. Es que te resumo rápidamente lo que estábamos comentando. Por ejemplo, en esa acción de Magallán, tú dices, es un lance del juego, le toca en la mano. Sí, es verdad que le toca en la mano. Pero no puede ser que por esa acción su equipo se quede 35 minutos con un jugador menos y no pueda jugar el próximo fin de semana porque ha sido expulsado. Y luego está lo de la posición natural de las manos. Vamos a ver. Que es que la posición natural de las manos cuando un jugador salta no es tener los brazos pegados al cuerpo. Y cuando un jugador se da la vuelta para tratar de tapar el remate de un rival, no es estar con las manos alargadas pegadas al cuerpo. Todo lo contrario. Tú, en el gesto natural, lo que haces es desplegar las manos del cuerpo. Entonces, le toca, como a Rocco, en el último penalti. Y, joder, pues, oye, es una mano involuntaria. Y no es lo mismo, él no está ni viendo.
Y no es lo mismo un balón que va a gol que un balón que no sabes dónde va o va a ninguna parte.
Sí. Claro, el comité técnico de árbitros seguramente cuando revise las jugadas dirá, no, con respecto al reglamento está bien pitado eso. Pues entonces hay que cambiar algo en el fútbol porque esto no puede ser así.
Claro, es que estamos jugando, yo creo, ahora a otro deporte.
Claro.
Y lo más grave es que a nadie de los profesionales, ni futbolistas, ni entrenadores, ni nadie que vivamos de esto, nos gusta este tipo de fútbol, porque ya no sabes cuál es penalti y cuál no. Pero lo más flagrante es que en un mismo partido, dos acciones muy similares, una sea penalti y la otra no sea penalti. Si al final dices que llevas las manos despegadas del cuerpo, es una acción como la nuestra de Lucas, que es un centro que va hacia un compañero para poder hacer gol, pues tendrá que ser penalti, igual que si uno tira y le da con la mano despegada. Es que, bueno, no sé, creo que hay mucha dificultad para entender el criterio. Los profesionales, ya te digo, que no sabemos cuál es ese criterio, y los árbitros, por lo que parece, pues tienen también dudas, y reconozco que es difícil decir cuál es sí penalti y cuál es medio penalti, pero las decisiones hay que tomarlas.
Claro, claro, y sobre todo la histeria en la que nos hemos metido todos ya, porque no sabemos muy bien a qué nos tenemos que atener. Pablo, perdona, antes de que termine esta entrevista, quiero que escuches la valoración que ha hecho Pellegrini sobre todo sobre el arranque del partido.
Se pusieron rápidamente en ventaja con dos acciones un tanto conflictivas, como fue todo el partido, ¿ya? Uno, bueno, un pisotón que se estimó que era penal, y una falta después a Juanmi que no le cobra, que terminó el segundo gol. Creo que fueron las dos únicas oportunidades de gol que tuvo el Elche en todo el partido. Creo que entramos con mucho orden en el segundo tiempo, a no desesperarnos porque podíamos darlo vuelta y por suerte lo pudimos hacer.
Pues cada uno ve el fútbol desde su perspectiva, ¿no?
Bueno, pero para eso también estáis vosotros, que lo veis desde la vuestra y que sois los que podéis dar también vuestra opinión.
A mí me parece que el arranque del partido, sobre todo el Elche, ha sido espectacular. Espectacular. Y mira, pues me sabe mal que haya perdido este partido porque ahí se podía haber agarrado.
Yo refuerzo el mensaje que le lanzabas tú antes. El Elche tiene los puntos que tiene, no sé si son muchos más o muchos menos de los que merece, pero en ningún partido, incluso los que ha perdido ampliamente, el Elche ha dado la imagen de ser un equipo muerto.
No, jamás, para nada. Jamás. Para nada. Y eso es lo mejor que le puede pasar al Elche.
Que no sé dónde sacan las fuerzas para pelear contra esta marea.
Hombre, pues son profesionales y mira, y están ahí trabajando y eso es lo que tienen que hacer. Pablo, que tengáis mucha suerte. A ver cómo va la cosa de aquí en adelante. A seguir peleando. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias.
Y a ver si esa suerte, que no sé dónde la tenemos guardada, pues cuando salga toda junta va a ser lo que nos va a dar también fuerza y vamos a ganar de aquí al final también muchos partidos.
Muy bien.
Gracias.
Gracias, que haya suerte. Enseguida volvemos a Elche para despedir ya las conexiones con Cristian. Pero nos habíamos quedado con Zhu, ¿cómo era? Zhu Guanyu.
Zhu Bokishuai.
Se llama Joe.
Joe
Guanyu.
Joe son los americanos.
Claro. Ya, pero que es rapero. Yo le he preguntado, oye, Zhu o Joe, me ha dicho Joe. Exacto, Joe. Joe es del Real Madrid y de Fernando Alonso. Son dos características que tiene el piloto chino. Joe.
Jesús.
Joe. Sí, sí. Son dos cosas. Fan de Alonso de pequeñito. Sí, bueno, ha hecho el mejor tiempo, pero lo ha hecho con la rueda C5. La rueda C5 es un neumático que no se va a usar la semana que viene en el Gran Premio de Bahrein, que te da un segundo de ventaja sobre la C3 que llevaba Max Verstappen, que ha sido segundo, y la C3 que llevaba Fernando Alonso, que ha terminado tercero a medio segundo del gran comecocos, que es el Red Bull. Y Carlos Sainz ha sido el mejor de los que han hecho el tiempo por la mañana, porque es verdad que ha habido un momento dado que ha sido un festival cuando había una mejor temperatura, se han metido también con neumático blando de Debris o Hülkenberg. Pues Carlos Sainz sexto, Alonso muchas vueltas, 130, Carlos Sainz por la mañana ha dado 70 vueltas, y lo más importante, de la mañana a la noche van dos décimas por vuelta solo de mejora de pista. Bueno, pues van dos días que por la mañana ha rodado Sainz y por la tarde ha rodado Leclerc, y los dos días ha sido más rápido Carlos Sainz. Es decir, Sainz está haciendo una pretemporada muy seria, muy buena, y podemos estar contentos porque uno es el siguiente después de Red Bull, y el otro, si Mercedes mantiene la crisis que tiene, pudiera estar delante de Mercedes en la parrilla del Gran Premio, y me refiero a Fernando Alonso.
Vale, pues luego lo ampliamos. Recuerden, el próximo domingo a las 4 de la tarde es, ¿no?, la carrera.
A las 4 de la tarde, eso es.
Primera carrera del mundial más largo de la historia, imagino.
Sí, 23 grandes premios, menos mal que han quitado uno, que iban a ser 24.
Pues desde ahora hasta noviembre, ¿no?, nos vamos.
Sí, a finales de noviembre acaba el mundial, vale, sí, esto es un sin parar. Hay un paroncillo ahí, eso sí, raro, porque era en abril, pero no, esto no se detiene ya.
Bueno, pues muy bien, nos alegramos. Mucha Fórmula 1. Como es viernes, tendremos el campo del gas y, antes de la música, el recuerdo y la conmoción que ha provocado el inesperado fallecimiento de Ángel Bassas y de su hijo en Nueva Zelanda. Uy. Ángel Bassas tenía 55 años y desde los 90 era uno de los fisioterapeutas más destacados de la Federación Española de Atletismo. Por sus manos han pasado cantidad de atletas de este país. Pues junto a su hijo estuvieron el pasado fin de semana en Australia, en el Mundial de Cross Country, del que nos hablaba Raúl Chapado el pasado lunes en el kilómetro 42, aprovecharon la estancia allí para marcharse unos días a Nueva Zelanda y un desgraciado accidente de tráfico se los ha llevado. Así que desde aquí el abrazo gigante para toda su familia, para toda su gente y, por supuesto, para toda la familia del atletismo. Os gusta a todos, ¿eh? Estáis todos con la cabecita ahí, ¿eh?, de lado a lado, ¿eh? Sí, ¿verdad?
Es muy obvia para ti. ¿Eh? Es muy, muy obvia para ti.
Sí, claro. Pero es que no. Es que iba a poner otras clásicas. Pero he preferido esta, sí que es un poquito más suave, porque los Guns N' Roses han anunciado gira para este año 2023. Y tienen dos paradas en España. El 9 de junio en el Estadio Metropolitano, en Madrid. Y el 12 de junio estará en Vigo, en el Estadio de Balaídos.
Oh, el Guggenheim.
Y seguro que no faltará el Switch and Fine. Porque el pirata dice que el Welcome to the Jungle es una de las mejores canciones, por no decir la mejor canción de la historia del rock mundial. Eso dice el pirata, y se lo dice el pirata, eso es mucho.
¿Qué sabrá el pirata de rock?
Casi nada. Pues aprovechamos el Ficha de los Mind para despedir las conexiones con el Martínez Valero, donde la gente se ha debido ir, Cristian, con un cabreo y con una decepción tremenda, ¿verdad?
Bueno, imagínate, ¿no? No terminamos de entender lo que ha pasado en el Martínez Valero. Estamos todavía en estado de shock, Joseba. Así que esperemos que la próxima jornada sea mucho mejor para el Elche Club de Fútbol en cuanto al arbitraje, porque yo cada día entiendo menos de arbitraje, de verdad.
Claro, pero es que te pasa a ti y nos pasa a los demás y nos pasa absolutamente a todos.
Ha tuiteado dos mensajes el Elche Club de Fútbol en su cuenta de Twitter oficial. Por favor, queremos ser tratados con igualdad y con respeto, ni más ni menos que al resto. Somos un club histórico y centenario, es lo mínimo que merecemos. Luego repite, respeto para el Elche, por parte de todos, es lo mínimo que nos merecemos.
Cristian, un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto.
Un fuerte abrazo, buenas noches, chao, compañeros.
Y antes del Oasis vamos hasta Donosti. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Pues estamos sorprendidos por el proceso de nacionalización de Robin Lenormand.
¿Te acuerdas que lo pregunté el otro día en una retransmisión, que me contestaste vía WhatsApp que a Lenormand le había dicho su padre que le mataba si se hacía español a efectos futbolísticos? Porque sí, es que lo dije porque lo sentí. Dije yo, jolín, qué central este, que no trinca Francia, qué bueno sería para España. Y
pues
fíjate,
pues
el español Real Sociedad creo que fue.
Pues está en ello, ¿no?
Sí, bueno, está en ello y está en serio, ¿eh? Es más serio de lo que parecía en un principio. Esto surge de una filtración de la federación. Ellos se quedan en el entorno de Robin Lenormand, y el propio Lenormand alucinan cuando empieza a salir todo porque le pidieron absoluta discreción. Fíjate que el primero que le llama es el director deportivo de la selección española, Albert Luque,
sí,
y le cuelga. O sea, directamente. Pensaba que le estaban vacilando o que alguien había conseguido su teléfono. Le cuelga el teléfono. Tiene que llamarle Roberto Labe, director de fútbol de la Real Sociedad, para que se crea que realmente le está llamando a la selección española, y es cuando le comunican que tienen intención no de que entre en la prelista, esto es una información que se da esta noche, sino de que juegue ya contra Noruega. O sea, es elegido para entrar en la lista de convocados, Robin Lenormand. Da el sí, porque yo creo que él entiende ya definitivamente que no va a ir con Francia. Yo sé de muy buena tinta y de gente muy cercana a él que tenía una obsesión tremenda por jugar con Francia. Estaba muy ilusionado, de ahí la presión de sus padres también, que tenían mucha ilusión de que jugase con Francia. Pero creo que se han sentado a reflexionar, se han sentado a pensar y se han dado cuenta de que futbolísticamente es España quien le ha dado todo a Robin Lenormand. Lo tiene cada vez más claro y ahora sí ha tomado la decisión definitiva. La intención es que juegue contra Noruega y esperan que ese proceso de nacionalización sea exprés cuanto antes para que llegue a tiempo. Claro, dudan de que pueda llegar, claro. Pero está todo en manos del Consejo Superior de Deportes. O sea, es un tema que si ellos aprietan y lo consiguen, entraría ya a jugar contra Noruega.
Muy bien, pues yo creo que no le va a dar tiempo, por poco, pero no le va a dar tiempo. Si acelera mucho los trámites, a lo mejor sí, pero lo
vamos,
que es un pedazo central, es un jugador extraordinario. Es un jugador central. Fuerte, duro, expeditivo, que va al choque, que no se arruga, que le da igual pegarse con cualquiera y que tiene buena salida de balón, además. Pero es que el caso es idéntico, calcado al de Amery Laporte.
Sí, igual. Algo curioso igual. También, Joseba, que es un detalle, porque fíjate, primero, evidentemente, informa Roberto Labe, que es el director de fútbol de la Real, a la dirección deportiva de la Selección Española de Fútbol y tal, de cómo es, de cómo se comporta y demás, pero hay otro gran nombre y apellido que participa en este asesoramiento, que es Xavi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, que habla maravillas de Robin Lenormand, y que entiendo que ya tenía la decisión tomada, pero engorda mucho más esa decisión, por supuesto, el informe y las palabras de Xavi Alonso y de Roberto Labe para Robin Lenormand.
El que está muy enamorado de Lenormand y lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo es el Moro, Fernando Morientes, que yo alguna vez ya le he tenido que decir, deja ya de hablar de Lenormand, deja ya de hablar de Lenormand, que al final se lo va a llevar a alguno grande. Pues mira, al final se va a nacionalizar y jugará en la selección. Hasta mañana, Marco, gracias.
Agur, buenas noches.
Las 12 y 1, vaya, que se nos ha ido ya media hora larga de programa.
Bueno, bien empleado.
El Oasis. Información que me dan textualmente, me han dicho que Tomás no está por el momento porque tiene problemas con el aparato.
Vaya.
Que cada uno entienda lo que quiera.
Tiene una edad ya.
Con esa. A ver cuántos sanos y cuántos resfriados hay en el Oasis a la espera de que llegue Tomás. Ah, ya está, Tomás. Tomás, ¿el aparato está bien?
El aparato está como debe estar.
¿Y tú?
Tú me preguntas qué es el aparato. Aparato.
No, no te pregunto.
Aparato eres tú. No sé, quiero. Aquí había una cosa verde que se encendía, se ponía roja. Yo que sé, para hacer fruto en esto.
Sí, sí, desde luego. Oye, tú no has caído, estás como una rosa, como un roble.
Absolutamente como un roble. Estaba esta tarde presentando el libro de mi amigo Robert Hernando, que es el partido del cáncer, que el tipo está luchando con
él.
Ha hecho un libro cojonudo y he estado en el... Hemos llenado la sala de prensa del Estadio de Cornellá. Parecía que estaba ahí Enrique Negreira. El pueblo ha acudido como un solo hombre a ahí abrazarnos. Y la verdad es que muy bien, sí, sí. Amenazan con que nieve en Barcelona el lunes o el martes y ha habido que irse hoy para ponerse agua en cubierto.
Muy bien, has hecho bien. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Hombre, gracias por invitar a este humilde gacetillero a este programa nacional, ¿no?
¿Estás mejor que esta tarde?
Sí, yo es que cojo unos resfriados por la mañana y se me van pasando.
Joder,
y mañana por la mañana me vuelvo a resfriar por la mañana y luego a mediodía se me pasa. Sí, una cosa tremenda.
Ah, bueno, a mí es que se me queda y no se me va, o sea que... Bueno.
Sí, virusillos sí, rápidos de estos.
Sí, bueno, sí, de estos virus. Sí,
aguanta...
¿Todo bien por Sevilla?
Todo bien, sí, aquí estaba tranquilamente leyendo, esperando, porque te ha convertido en el nuevo vaquero, el productor de Juan Macastaño,
¿sí?
Que te cita a las 12:30 y te mete a la 1:15, ¿no?
Pero ha merecido la pena.
Es que no esperaba hablar con Machín y se nos ha alargado un poco.
Sí, está interesante.
Para un entrenador que respeta nuestra profesión, verdad, hasta el punto de interesarle nuestra opinión, sí. Pues imagínate.
Y se pone, y se pone en directo, oye, qué cosa más
extraña. Cosas más raras.
Sí,
cosas más raras.
Es verdad.
Fernández, quiero ir a Fenerbahce o a Old Trafford. ¿Qué me aconsejas? Hombre, visitamos el Elbache.
Hombre, el partido de Old Trafford va a estar muy bonito, Más la ida, está muy bonito. Hombre, yo oro Old Trafford.
Yo soy partidario del
Manchester Betis tiene una pinta extraordinaria.
Es bonito partido. Sí, el Roma Real Sociedad también, está bien. Mourinho.
Pero yo del Betis no iría a jugar el partido porque ahora últimamente estoy leyendo que el después del Brasil de Pelé ya viene el Manchester de ahora.
Sí.
Si hubieran visto al Manchester que yo he visto hace unos años, se me desmayaban.
Oye,
¿Y el Sevilla también? El Sevilla-Fenerbahce está bonito, ¿no? Que aunque le dé mucho coraje
el infierno turco,
heptacampeón de Europa, ¿no?
Sí, señor.
Aunque Aucanía... el Sevilla, ¿no?
Heptacampeón de Europa. Sevilla, sí.
Heptacampeón de Europa.
Oye, ¿le preguntarán a Mou por el asunto de Enrique Negreira o no? ¿Vosotros qué creéis?
Deberían.
Bueno,
pues claro que deberían.
Yo si fuera Mou saldría con un folio en la
porque,
mano.
Porque bueno,
si
vamos a ver.
Ya está,
ver.
No digo nada, pero salgo con un folio, ya está.
No, con el folio.
Con uno, que no ponga nada, pero con un papel en la mano salgo, a ver qué pasa.
Pero yo creo, yo estoy convencido que va a decir algo. Bueno, de hecho, en aquella época, si le damos para atrás la memoria... Él sospechaba de muchas cosas, ¿eh?
Joder, si sacó la lista, por eso digo.
Él salía cuando vamos a terminar un partido con 10, ¿por qué? Sospechaba de muchas cosas que ahora uno empieza a hilar, ¿no?
Oye, hablando de Mourinho...
Espera, que voy a presentar al resto.
Perdón.
Sí, está Germán Dobarro en La Coruña. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. Tú estás como un roble. Tú también tienes una salud.
Sí, no, la verdad es que ahora mismo, mira que estamos a 7 grados, que ha bajado la temperatura, que llueve un poco, pero afortunadamente no me han tocado, pero ni de lejos, los catarros por ahora.
Joder,
toca
pues
madera,
ha hecho una mañana espectacular. He visto la etapa de O Gran Camiño y, joder, vaya mañana, qué bonita mañana hacía.
Sí, pero hemos pasado de la nieve en Lugo al frío, la lluvia, el sol, aquí en Galicia tenemos absolutamente de todo.
Qué capricho de la creación es las Rías Bajas y toda esa zona de Galicia,
Las imágenes del helicóptero eran tremendas.
Brutal,
qué bonito,
brutal.
Que el azul del agua era increíble.
Niña tierra galega.
Eso y unas uvas.
Se veían hasta los centollos.
Cuidado, que el capitalismo lo puede expropiar.
Sí.
No,
¿por qué no nos da la gana?
Efectivamente. Huguito Ballester, Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal tú?
Bien.
¿Tú ya superaste el mal trago?
Sí, lo que pasa es que aquí, con tanta visita al pediatra, al final voy a volver a coger, pero bueno.
¿Pero al pediatra quién va? ¿Tú y tu hijo?
Yo le acompaño.
Ah, vale.
Si pueden más ver a los dos.
Claro, es que en el pediatra está la élite de los bichos. Y como a Hugo le confunden con un niño, pues entonces...
Sí. Pero bueno, saldremos de esta, como de todas.
Sí, señor. Y aquí está... Bueno, que hoy está Carmichael, os aviso. Sí, está
hola, Oasis, ¿estáis bien o qué?
Ya ha saludado antes, Carmichael.
No, pero le saludo a ellos.
Ah, a ellos. Ah, vale.
No, ya está, no hablo más, tranquilos. Os dejo ya con
otras cosas. La pregunta es, ¿vamos a ganar el tercer mundial?
Hombre, mucho es ahora este primer año ganar el tercer mundial.
Retírate, Don Car, cagón.
Cagón, oye, no. Pero le vamos a ver con la 33.
Es el mejor.
Vale. Y aquí está Gato. Joder, Gato, a las 12 y 10 entras, ¿eh? Vamos a reducir el sueldo. ¿Qué tal?
Bien. Terminando una semana fantástica.
¿Por qué?
¿Puedo hacer repaso de la semana?
A ver qué vas a decir.
Empezado el martes con un homenaje gastronómico gracias a los de fans del vacuno.
Fans del vacuno.
Vale. Y a la gran...
Habéis trincado todos, ¿eh?
Hemos trincado unos cuantos. Mira, Lady Frade levanta la mano.
Pero
también.
Fans del vacuno que
reventa Instagram con cajitas de carne.
Es un consorcio de ganaderos españoles que están haciendo una gran campaña desde hace tiempo ya, ¿eh?
Sí.
Y ahí está nuestra queridísima Cristina Tárrega de conductora. Lleva la comunicación de esta gente.
Vamos, que habéis comido por la cámara.
Para reivindicar el consumo de vacuno. Nos metimos un homenaje. Gracias a dos chefs Estrella Michelin.
Sí.
Yo no me prodigo en estas cosas, tú sí.
En Estrella Michelin, yo voy todas las semanas
a desayunar.
Todas las semanas, una o dos veces como mínimo, voy a un restaurante que tenga Estrella Michelin.
Poco me parece.
Pero que no es una cosa de ahora, que lo hago desde hace muchos años.
Bueno, ahora has incluido en la guía.
En mi vida he ido a uno.
Uno o ninguno.
Uno hace 13 años.
¿Sí?
Me imagino cuál es.
Uno que está cerca de mi casa.
Exacto, magnífico.
Y y ya está.
Ya está.
¡Ah, y Casa Gerardo, es verdad! Mira. Arzak y Casa Gerardo,
no,
es verdad.
No, Casa Gerardo la debería tener, pero no la tiene.
Pero cuando fuimos nosotros igual sí.
Igual sí. Ah,
no, pero... o sea que... Hubo amigo de... Aquí hablamos con uno, ¿no? Con Quique, ¿no?
Sí, Quique, sí, sí, pero sí, yo no he ido nunca.
¿No habéis venido?
No sé, bueno,
tendrás que montarlo ahí con la rotonda, Hugo.
Nos invitaba Denia.
Cuando la rotonda vaya de gira, una la podemos hacer en Denia.
Claro, si lo dijo él.
Que además estáis hablando de las Rías Baixas y no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, Denia.
Claro, que para lo que dura en el cuerpo tampoco merece la pena, hombre. No pasa, hombre, nada.
Cállame. Oye, vamos a mandar un abrazo aquí, que da costa, que hace tiempo.
Un abrazo, un abrazo.
No he ido nunca a un restaurante.
Y a Marcos Morán, yo sí, en Londres.
A Marquito sí.
Aquí los son muy buenos todos los que tienen.
Los anfitriones fueron Iván Cerdeño, que lo tiene en Toledo, y Fran Martínez, que lo tiene en Almansa.
Vale. Más.
Ayer, el homenaje a Futre, que fue espectacular.
Uy, yo quiero decir algo.
Sí, dilo, dilo.
Salvando. A ver cuándo llega al Valle de los Caídos.
Escúchame.
¿Qué
bestia es?
El segundo
gato.
El segundo episodio nos vamos salvando.
Casa Gerardo sí la tiene, que se la he quitado yo a Marcos.
Marcos, que llegué a las estrellas, cuidado.
No, Guas, ¿qué ibas a decir?
No. Me mandó el Pablo Futre es de los antimadridistas más graciosos, sí, que yo he conocido. Es un tipo de una gracia tal. Y me mandó un mensaje y me dijo, me hacen un homenaje, estás invitado. Sí. Y le dije, macho, no puedo ir. Me hubiera encantado ir. Porque no, desde fue. Luego es de los tíos, y yo como futbolista, de los tíos que me hicieron disfrutar largamente, ¿no? Sí. Y además es que me parece un personaje con una gracia especial para meterse con el prójimo. Sí, magnífica, sí, sí. ¿No?
¿Quién?
Futre.
Bueno, yo tengo una anécdota con Futre, pero no la puedo contar.
Vaya.
Es un tipo.
No, pero es genial. Cuando
para que tú no puedas contar algo, Víctor, para que no puedas contar algo.
Está aprendiendo.
Cuando estuve persiguiendo a Figo, aquella, cuando se fue al Madrid y toda esta historia por allí, por el Algarve, nos abrió su casero. Yo no lo puedo contar.
Escucha, fíjate, hay que tener clase para, siendo un santo y seña Atlético de Madrid, participar en el figazo que para llevárselo al Madrid.
Eso es un fenómeno.
Lo cuentan en Netflix, vamos, no es ningún secreto.
Sí. Escucha, y luego la semana la vamos a rubricar esta noche.
Mira.
Nos concentraremos para el partido, claro, puede ser, con cachimbas y con hielos. Pero es que hoy me ha empezado a seguir en Twitter, ¿sabes quién?
Ayuso.
No.
Maricielo Pajares.
No, mejor que Ayuso y que Maricielo Pajares. El gran Romo Soriano.
¿Romo Soriano?
Sí, sí,
hombre,
sí,
por
sí,
favor. Eso es categoría.
Que me ha dicho que viene a la rotonda seguro. Bueno, de eso te cagas tú, Vito. De eso te cagas tú, ¿no?
Sí.
Oye,
26 de mayo, ¿eh?
26 de mayo, por ahí anda, 26 de mayo, sí, señor.
Escúchame que te digo, el tal Romo Soriano tiene un tweet de esos, como se llaman, del Betis, que me intenté meter un día para reírme y no pude. O sea, mira, el Romo ha hecho la regla. Pues claro, si ya no entras de Barcelona a Sevilla para un Twitter de esos, por cierto, Estrella Michelin, conozco yo una que me dice mi amigo Garriga que lo diga. Mi amigo Juan Enrique Macaret. Escúchame, la mejor langosta de Europa,
¿sí?,
y del mundo la hace mi amigo Juan Enrique.
Vayamos.
Que vale. Nos estará escuchando, joder, ahí en Alayor. Vale. Viva Menorca y viva.
Oye, pues hemos hecho un...
De todas formas, hay...
No, no venís,
hay
no venís.
Hay
no,
restaurantes, joder, extraordinarios, no, que no tienen Estrella Michelin, sí, pero sí, son buenísimos.
Hombre,
en empresa de
no conocí ninguna, ¿no?
El Recondo en Donosti es un espectáculo. Es un espectáculo.
El Juan Enrique no tiene restaurante. El que te digo yo no tiene restaurante. Lo hace en su casa. O sea, que fíjate.
Nos saludáis.
Iremos.
Nos saludáis nunca a empresa de mudanza.
Sí, hombre.
Quitadores de escombros.
Ponga el gato, sí, los amigos del taller.
Record 360 y a Recambio Vallecas, claro.
Recambio Vallecas, oye. La
cuña va siempre.
Bueno, ¿alguna cosa más, gato?
Ah, bueno, sí, mira. Y el...
De Elche, hay que hablar de Elche.
Que no has dormido, gato.
Sí, no, bueno, están en casa. Esta me la está poniendo a huevo Joseba. Mira, me
empezó... Sí, ya sabéis quién es. Es un pedazo, iba a decir un palabrotón, un pedazo de crack.
Sí, dilo. Me empezó a seguir hace unos días en Instagram y empecé a hablar con él.
¿Instagram?
Y oye, sí.
¿Quién?
Instagram.
¿Quién?
Guillermo Gracia.
Hombre, sí, claro.
Guillermo Gracia. 19 años, campeón de España, de Europa y del mundo absoluto de natación en la categoría S15. Es un crack, nos escucha toda... Bueno,
Sí, pero no el de strip es lo que viene. Por
no,
lo
no,
que
no,
lo dice
no, nos escucha y ya está. Vamos a ver qué dice.
Pero Guillermo es el tío sinvergüenza que saludó Germán la semana pasada.
Ese mismo.
Yo he visto una foto, vaya la plantita que tiene.
Escucha.
Hola, amigos del Oasis de Libertad. Soy Guillermo Gracia y tengo 19 años. Soy campeón de España, de Europa y del mundo. de natación y tengo el síndrome de Down. Os escucho todos los viernes. Y yo también me apunto al programa de la Rotonda de Valdebebas. Un abrazo muy grande de vuestro amigo Guillermo.
Este es un pedazo de crack. Sí, señor.
Joder.
Sí, señor.
Qué gozada escucharle.
Emocionantísimo. Sí, señor.
Oye, pues campeones del mundo no nos sobran, ¿eh?
Hombre,
que va a llegar la medallita, ¿eh? Que va a llegar la medallita, ¿eh?
Medalla no. Si tiene más medallas que nosotros minutos de radio.
Y la planta que tiene pasada. Y la plantita que lo viste en un.
Ya tenemos dos campeones de Europa y del mundo que nos siguen. Sergio Ramos y Guillermo.
Pues mira. Pues a los dos un abrazo grande, a Sergio.
Oye,
y a,
Frade,
y a
ser campeón de Europa y del mundo de cualquier cosa tiene que ser la leche.
Sí, hombre, imagínate. Sí, es verdad. Vamos, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, hay enfado en los aficionados del Elche, como te puedes imaginar. Hombre. Aficionados del Betis que están muy contentos. Bueno, el fútbol va por barrios. Todo lo están diciendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el Elche debería montar un lío muy gordo esta noche. Si no lo hace, estaría faltando el respeto a toda su afición. El robo es histórico. Otro dice, lo que ha pasado hoy en el Martínez Valero con el arbitraje es una vergüenza. Si esto pasa en el estadio de un equipo grande, hay dimisiones en masa. Otro dice que los tres penaltis a favor del Betis son clarísimos. Dice, entiendo el enfado por la expulsión, pero no se puede hablar de robo. Y otro te decía, Joseba, se te ve el plumero en la entrevista a Machín, queriendo que ganara el Elche seguramente para hacerle un favor a la Real. Viendo este partido, decía otro, cada día estoy más cerca de perder la pasión por este deporte, no hay quien entienda el arbitraje. Y ojo a lo que decía este oyente, dice, no sé si os habéis fijado en este detalle, a Negreira le dejaron de pagar en junio de 2018 y en agosto empezaba la primera liga con VAR, una casualidad más. Y por último, este mensaje de un oyente que dice, de Piqué y Ramos pasamos a Laporte y Lenormand, que ni siquiera son españoles. La decadencia del fútbol español es total.
Que no, yo no veo desde la perspectiva de la Real los partidos como el de hoy, ni mucho menos. Yo no sé si ganar el Elche le beneficiaba a la Real. Bueno, pues la Real está haciendo...
Tiene muchos defectos, pero
la
ese
Real,
no.
La Real
no
está haciendo su camino y ya está. Es que yo me fijo en el fútbol y para el fútbol yo creo que esto es malo. Es muy malo porque es que los partidos se decidan así, oye, que ha ganado el Betis. Y además, es que insisto, seguramente el Comité Técnico de Árbitros dirá que viendo las imágenes y ateniéndonos al reglamento, está bien señalizado lo que se ha señalizado.
Eso es lo peor. Eso es lo
pero
peor.
Por eso claro, digo que lo que hay que hacer es cambiar esto.
Coño, porque... aleluya que venís a mí, que lo digo hace mucho tiempo, y me insultan en otros momentos de esta emisora extraordinaria nuestra. Me han llegado a insultar gravemente. Es el sentido común, querido.
Claro,
común.
Por favor.
Como es sentido común, bueno, menos mal que venís conmigo.
Y me, sea me da Betis, igual sea que sea el Betis o que se hubiera estado enfrente el Español o el Atlético de Madrid. Me da lo mismo. Yo no hablo de...
Necesito un Negreira al Elche urgentemente.
Claro. Yo flipé con la expulsión. Vamos, que el árbitro en el campo dice amarilla, que es amarilla, y le llaman del VAR para que expulse al tío. Sí, Magallán, me parece que sí.
Magallán, correcto. Sí,
el mejor resumen lo ha hecho Guas. Cuando tú vieres el sentido común en estas cosas.
Es que ya está, es así.
Se acabó. Es que, sí. Es que el resto es todo lo empozoña más.
Sí, y cada vez más, es lo peor de todo. 12 y 17 horas menos en Canarias, seguimos. Menos mal que viene Gemita Santos para darnos el consejo. ¡Hombre! De todas las semanas, porque ya está Don Línea preparado, ¿verdad, Gemita? ¡Hombre!
Ya está Don Línea, claro que sí, Joseba. Muy buenas noches a todos. Ya están preparados nuestros amigos de Línea Directa para tenerlos muy bien cuidados. Y mira lo que han preparado para todos nuestros oyentes, que junten el seguro de coche y el de casa con Línea Directa. Y muchos se preguntarán, ¿y para qué voy a hacer yo eso? Bueno, pues lo primero de todo, porque con Línea Directa vas a conseguir un ahorro garantizado. Como lo oyes, si juntas tus seguros de coche y casa, vas a conseguir un ahorro garantizado. Pero es que además te van a regalar, Víctor, la cobertura de neumáticos del coche y te van a regalar manitas para la casa. ¿Qué anda que no nos hace falta? Que si para colgar un cuadro, que si para arreglar un enchufe, lo que tú necesites te lo van a regalar en Línea Directa. Así que vete directo a lineadirecta.com o llámales por teléfono al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿En la directa que son filántropos?
Todo por nuestros oyentes.
Que va, la beneficencia. Te trabajan para la beneficencia. Qué, qué maravilla.
Gratis total.
Qué maravilla. Un beso, Gema. Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que...
Muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
a Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Solo hasta el 28 de febrero, ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor solo hasta el 28 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas, todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España, ¿eh?
Entra ya en cope.es. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
Le dices a Eric que esta canción sonó de Stromae, ¿eh? Es el que la canta. En la boda de Kike Iglesias.
Sí, no sé si fue hace.
Hago esta cuñita para mandarle ahora un abrazo.
Sí, un abrazo a Kike. Hace 7, 8 o 9 años. Tienen 5 los niños, pues se hace 8.
Kike tiene ya 2 torres.
Sí. Sí,
sí. Sí, es verdad, es verdad. Y le mandamos el abrazo gigante a Kike Iglesias.
Pobre Kikín, ¿cómo está la criatura?
Volverá a bailar, seguro.
Sí, hombre, claro.
A esquiar no sé, pero a bailar.
El otro día le mandé un mensaje y me puso poco menos que no te imaginas lo que estoy pasando.
Pues yo le mandé y no me respondió.
Pero es que me quiere más a mí, no seas celosón.
También yo.
Pasa ratos, a lo largo del día.
Bueno, pero no pasa nada.
Pasa ratitos mejores y peores a lo largo del día. Hay que estar ahí.
Bueno, pues este es un proceso largo, tedioso. Sí, yo lo sé, sí.
Ya tú sabes.
Largo y tedioso y lo único es que cuestión de tiempo y hacer rehabilitación, si es que no tiene...
Y cerrar el buche.
Y te la pasucha, sí.
Oye, Eri, dice que está para la Vuelta a España.
Uno de los nuestros.
Oye, ¿dónde hay que firmar?
Me ha dicho, digo, hombre, pues...
¿Quién ha preguntado qué le ha pasado a Quique?
Yo no lo sé, qué le ha pasado a Quique.
Se ha destrozado, el otro día lo contó en tiempo de juego, el domingo, se ha destrozado la rodilla esquiando. Ligamento interno, menisco, ligamento externo, ligamento cruzado, el tendón rotuliano, la base de...
Base tibial, no sé qué.
O sea, pero una avería importante, sí.
Sí, sí, todos los ligamentos, fracturas varias...
Sí, de todo, esquiando. Bueno, pues nada, paciencia, Quique, que no cabe de otra.
Es el mejor.
Y ir poco a poco haciendo la rehabilitación en cuanto te diga lo que hay que hacer.
Oye, otro que se apunta a la rotonda, por cierto. Alberto Seoane, un atleta tenis de mesa internacional español paralímpico, me dice, me apunto a la rotonda. Otto Coruñez que se apunta.
Me cago en la
maravilla. Eso va a ser una invasión, ¿eh?
Raúl Lozano, jugador del Sporting, director deportivo.
Habrá que enfrentar aviones, ¿eh?
Sí, sí.
Al final, como dice Gato, habrá que hacer gira para que no venga toda la gente aquí y haremos gira de rotondas. Bueno, Carlo Ancelotti ha hablado sobre Sergio Ramos, la ausencia.
En realidad, nunca tiene que ser algo para tomar una decisión. Si uno es mejor que otro, que tenga 17 o 38 o 40, no pasa nada. Ha ganado una Liga de Campeones, un jugador a 40 años, 39, que era Paolo Maldini, que entrenaba una vez a la semana. ¿Por qué jugaba? Porque era el mejor que otros. Y punto.
Bueno, pues ese es el punto de vista de Carlo Ancelotti. Entrenaba una vez por semana y luego jugaba.
Este señor es un maestro de la vida y del...
Y del amor.
Y ya lo creo.
De muchas cosas.
Y del amor.
Ya lo creo.
Víctor, ¿qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, no... Es que realmente no sé qué es lo que se sabe. Yo sé qué es lo que ha ocurrido, pero no sé qué es lo que se ha contado.
Tú cuentas lo que se puede contar.
No, yo lo cuento todo, vamos.
¿Cómo está Sergio, básicamente?
Bueno, pues Sergio está muy cabreado, sobre todo porque él entiende que la selección española en la que ha estado y ha defendido y a la que ha ido, hay muchos que hablan desde el desconocimiento. Muchos líderes, conocidos como líderes, cuando estaban resfriados no iban. Sergio ha ido hasta lesionado a la selección española, desde que iba con 18 años, lesionado. Ha ido cojo a la selección española y entiende que el trato que se le está dando y que se le ha dado en este tramo final es indecente. Bueno, indecente lo digo yo. Él está bastante decepcionado, porque se siente engañado, ya se sintió engañado en la época de Luis Enrique, ya lo contamos, y esto que le ha hecho De La Fuente, la nueva marioneta, eso lo digo yo, la nueva marioneta de Rubiales, es absolutamente imperdonable, incalificable.
Oye, y de esto, yo no sé si sabéis por qué, es que, claro, Mónica ya deslizó ayer el nombre de Rubiales también, y... ¿Qué pasa entre Rubiales y Sergio Ramos?
¿No? Bueno, yo esto te lo voy a contar rápidamente. Vamos a ver. El Sergio se ha sentido engañado porque De La Fuente dijo que cuando, en las primeras entrevistas dijo que iba a contar con todo el mundo como tiene que ser, ¿no? Hemos escuchado a Ancelotti, ¿no? Pues que tiene que ver que tenga 20 o 30 años. A día de hoy, yo no sé si la Liga Francesa se ve en la Federación. Lo mismo no pagan Movistar y no la ven. Yo estuve viendo el otro día el Paris Saint-Germain este, que es una banda, pero que Sergio es el mejor.
Por cierto, la Liga Francesa la da Eurosport, ¿eh? Desde hace un par de semanas. Que quiere ver los
pues es el mejor, o sea, está en un nivel extraordinario. Y venir de un día para otro y llamar a Sergio Ramos, ¿eh? No al central del Calavera, a Sergio Ramos y decirle que no, que el proyecto va a ser de gente joven. De gente joven. Y ya, claro, ya se ha cabreado y dice, bueno, esto... Yo soy Sergio Ramos, ¿no? Esto de ahora vengo, ahora no vengo, como si tuviera 20 años, ¿esto qué es, no? Bueno, pues ya está, no quieren ustedes contar conmigo, pues yo pongo punto final a la selección. Esto es, que ¿por qué está Rubiales? Bueno, porque esto no es idea de La Fuente, ¿no? Esto lo cuento yo, esto no lo cuenta él, esto lo cuento yo, esto es decisión de Rubiales, ¿no? De La Fuente tiene fuerza para coger el teléfono y llamar a Sergio Ramos. Pero ¿sabe De La Fuente quién es Sergio Ramos? De La Fuente es un muñeco de Rubiales. Rubiales no quiere a Sergio Ramos. ¿Por qué no quiere a Sergio?
Pues yo prefiero no quiere a Sergio Ramos
porque Sergio Ramos, tiene mucha fuerza. Y Sergio Ramos le complica muchas cosas. Le complica muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque no se calla. Y la federación es el chiringuito de Rubiales. El chiringuito de Rubiales. Es para llamar a Piqué y llegar a unos acuerdos por la Supercopa. Es el chiringuito de Rubiales. Es lo que estamos viviendo prácticamente en la política, pues lo trasladamos a la federación y no quiere. Y hay un montón de cosas, otras que no puedo contar. que no puedo contar porque no me las autorizan.
Vale.
Pero él, claro, entonces no le interesa que esté Sergio Ramos.
Y yo ya lo dije ayer. A mí me parece muy bien que cada uno tenga sus planes y si quieres rejuvenecer la selección, pues la rejuveneces y llevas jugadores jóvenes, llevas jugadores nuevos. Pero no entiendo por qué se tiene que cerrar las puertas a alguien cuando alguien está en
Y a Sergio Ramos. Bueno,
no lo llevas, pero deja ahí la posibilidad de que algún día, a lo mejor...
Porque no lo iba a llevar nunca, Joseba.
Claro, ya,
pero no lo iba a llevar. Prefiere una vez colorado que 100 amarillo. Ya,
pero no puedes saber. No puedes saber
porque
nunca
le vamos a preguntar todas las ruedas de prensa por Sergio Ramos. Entonces le ha dicho, ya zanjo el tema, le llamo, le digo que no lo voy a volver a llamar y así ya no me vuelven a llamar.
Pues muy mal, muy mal.
Yo no digo que esté bien o mal.
No, sí, sí.
Yo entiendo
tu explicación. ¿Cómo se ha hecho?
Yo lo que digo es, vamos a ver, yo puedo entender perfectamente que Luis Enrique no haya querido llevar a Sergio Ramos.
Perfecto.
Pues se ha llevado a los centrales que él quería. Podemos discutir.
Él es el
que
elige y por eso es el seleccionador. Ya está.
Yo puedo entender que Luis de la Fuente a día de hoy no quiera llevar a Sergio Ramos. Perfecto. Y que no cuente con él para los próximos partidos. Lo que ya no me cabe en la cabeza es que le llame y le diga, mira, ni te voy a convocar ahora, ni nunca en tu vida vas a volver a jugar con la selección. Hombre, eso es lo que me parece surrealista.
Es un plan trazado, pero además, vamos a ver, hay una
cosa... Y vuelvo a decir, Víctor, prefiero pensar que es cosa de la Fuente y que no tiene nada que ver Rubiales. Yo prefiero pensarlo.
Y ahora doy yo un paso adelante, que esto lo he hablado muchas veces con Tomás. Esto solo ocurre en el fútbol español.
Sin duda.
O sea, esto solo ocurre en una federación de este personaje, ¿no? De este señor que es Luis Rubiales. Esto solo puede ocurrir en este fútbol. O sea, Sergio Ramos en otro país, Sergio Ramos es una leyenda. Sergio Ramos es una leyenda. Pasa que, bueno, pues el tío es guapo, tiene una gran mujer, es magnífico. Ahora vendrá Podemos y me dirá que es un comentario machista. Bueno, pues su mujer es muy guapa. Y la gente tiene envidia. Para que venga Podemos y ahora en el Twitter me diga que son machistas. Y él es muy guapo.
No metas a Podemos en esto.
Lo meto todo. Porque es que,
Víctor, va todo bien, pero deja a Podemos, a Pilar Rubio y vamos a centrarnos
porque
en
ya
lo
estoy
de
harto,
Ramos.
Porque ya estoy harto. Y cae mal porque va con el pecho por delante. Sí. Y Sergio Ramos es leyenda del fútbol español. Es uno de los 2-3 mejores jugadores de la historia de este país.
Claro, es que
la selección española tiene que decirle, usted vendrá a la selección española hasta que usted quiera. Incluso si le amputan una pierna,
le pondremos
una de palo para que no se note. Y cuando usted decida irse de la selección española, le vamos a hacer aquí un homenaje de categoría. Lo harían en todos los países del mundo.
Claro, yo discrepo. Yo puedo entender que no le lleves. O sea, es que lo puedo entender
perfectamente.
Y que tú busques otro perfil.
Si se deja, se lo van a hacer.
Lo que no me gusta nada es que tú le llames para decirle, olvídate de la selección.
Pero que
no
Sergio, que la selección española no eso puede no dejar en la cuneta a Sergio Ramos, que hay jugadores, y lo vemos en todos los países, que son leyendas y que son ellos los que tienen que decidir cuándo se tienen que ir. Porque son tan grandes, Zidane, Modric, es que lo hemos visto, son tan grandes y tienen tanta personalidad que cuando ellos ven que no están en condiciones son los primeros que dicen,
claro, pero ellos
Hasta aquí he llegado. Aquí ocurre el contrario.
No todos, ¿eh?
¿Y ahora qué haces? ¿Qué haces con Sergio Ramos?
Ahora como restituyes el daño
¿Le llamas en el próximo partido de la selección para que haga el saque de honor?
Espéralo allí sentado.
¿Cómo se despide a este tío? Ahora ya no se le despide.
No son formas.
No hay despedida. Ya no hay.
Ya se ha despedido él, Joseba. Y tampoco ha sido elegante. O sea, quiero decir, si puestos a poner el foco en todo lo que ha pasado, yo creo que la despedida de Sergio Ramos a través de las redes sociales con la carta que ha escrito, yo creo que también está ante tela de juicio la elegancia del jugador.
Hombre, ¿en tela de juicio te parece?
Bueno, poco ha dicho, pues a mí me parece que precisamente porque es leyenda y porque respeta y ama a la selección, tenía que haberse despedido de otra manera.
El que tiene que despedir de otra manera es la federación, pero ¿tú crees que es normal? ¿Tú crees normal lo que le están haciendo a Sergio Ramos, que es leyenda del fútbol español?
Le han llamado cosa que a otros no lo habrán
pero
hecho.
Le han llamado para decirle que no, pero que no, pero si es que es un
error. Le han llamado para decirle, no te preocupes que no te voy a volver a llamar.
Pero si
más.
Es que esto ya con Luis Enrique lo comentamos en su día, en un momento determinado, además lo que no puedo llegar a entender, porque a día de hoy Sergio Ramos es el mejor central de este país.
Pero esto es un debate deportivo.
Claro,
el que decide es el seleccionador.
Es que ponemos en tela de juicio si
el que decide es el seleccionador.
Ah, bueno, eso es otra cosa, sí.
Claro, porque en este asunto tan porque es una leyenda, es verdad. ¿Te gustará más o menos Sergio Ramos o te gustará mucho? Pero es una leyenda. Importa tanto el fondo como la forma. Y la federación habrá muy mal. Muy mal. O sea, no, tú no puedes hacer eso con un futbolista.
Pero
así.
Es tan pero difícil de entender que Luis de la Fuente quiere iniciar un proyecto con otra gente.
Pero es que no, es otra cosa.
Que no es Luis de la Fuente.
No, pero Luis de la Fuente.
Bueno, es lo que decís vosotros.
No, lo que digo yo porque es porque conozco, porque tengo lo, porque sé de dónde viene el tema.
Es que es muy grave lo que estamos diciendo.
Luis de la Fuente. Que Rubiales no quiera ser Sergio Ramos.
Ya lo deslizó Mónica ayer.
Pero hay que sostenerlo de alguna manera.
Pero dejadme decir una cosa nada más. Entonces, ¿me queréis decir, por ejemplo, que tampoco lo convocó Luis Enrique porque se lo dijo Rubiales?
Bah, por favor. Claro, por supuesto.
Pues yo no lo creo. O sea, porque yo creo que Luis Enrique, con todo eso, es una personalidad que eso no lo hace.
Es que Luis Enrique tampoco lo quería. Entre otras cosas, porque Sergio entra por la puerta y dicen, hay que negociar unas cosas, ¿no? Hay que negociar. Y si va otro, en 5 minutos está negociado. Si va Sergio Ramos, pues dice, no, aquí este, y ya le claro, va con el pecho por delante y dice, no, aquí somos todos.
Eso ya es otra cosa.
Asfixio.
Que no lo quiera, es otra cosa.
Ah, amigo, claro, es mejor tener al caricato que en 5 minutos,
igual tampoco quieren tener dentro a alguien que les organice la selección y la federación. Igual han decidido optar por otro camino más libre.
Tomás quería decir algo, Tomás.
No, yo quiero decir varias cosas. Hay un asunto indiscutible que dice Víctor Fernández, que es que yo no veo a Croacia tratándose a Modric. Por poner un ejemplo solo. Bueno, entonces, oye, que cada uno puede organizar lo que sea. Pero es que el asunto de los centrales a mí me es particularmente hiriente. Si vengo a recordar que el fenómeno que nos llevó a la gloria en Qatar no llama a Sergio Ramos, en su perfecto derecho de no hacerlo, y llevó a 72 tíos para acabar jugando de central, uno del City que no ha vuelto ni en los entrenamientos, el gran Rodri. En los entrenamientos. Por lo tanto, debemos pensar que, como Luis Enrique sabe mucho de todo esto, después de Guardiola ya viene él, los centrales españoles dejan mucho que desear. Coño, hay un tío que está jugando en el Paris Saint-Germain, no está jugando en el
Tomás, tampoco llevó un solo delantero centro
medianamente
bueno.
No, y acabo, por no extenderme precisamente en lo de Yago Aspas, bla, bla, bla. Entonces digo, oiga, usted tiene un problema tiene varios problemas el fútbol español en selección. Tiene un problema de centrales que no ha resuelto. No le interesa este señor. Dejémoslo con él. Y luego hay otra cosa. Follones en los clubes con salida de futbolistas, yo creo que son inevitables. Son pocos los que se van en los grandes en consonancia a la grandeza que han tenido. Yo he visto a Guardiola y ser con un Camp Nou un cuarto de entrada en brazos de Luis Enrique y Abelardo, porque había un cuarto de entrada el día que se despedía porque el Barça estaba en una de sus crisis. Y en cambio, Xavi Hernández salió, coño, que parecía allí la Bistinguet. Bueno, pues la suerte que tiene cada uno en un momento determinado de que el equipo esté bien y todo sea bonito. Oiga, una federación, coño, estas cosas no pueden ser. Hombre, y aquí salimos todos rebotados, unos encabronados unos con otros, es unos líos cojonudos, y tiene razón, como ha dicho muy bien Juan Gato, te caerá mejor o peor. Serás madridista o serás o sevillista, serás lo que tú quieras. Pero este tío es el último, junto con Busquets, que se ha ido el hombre porque ha querido. Pero de la gran generación, oiga, por lo coño, que haya un tío que salga medio bien. Repito, sin tener resuelto un asunto de los centrales, que estamos detrás de Lenormand, coño. Que dice, bueno, a mí Lenormand me parece un futbolista estupendo, que en la Real, como es natural, conociendo la Real, ha crecido. Sí. Pero bueno, es que vamos a buscar un francés, ¿eh? O sea, no tenemos ninguno nosotros. Pues no.
Exactamente.
Jugando. Pues no, coño, es así. Pero ojalá, pero escúchame.
Pero Tomás, ¿y tú qué te crees? ¿Que Sergio no hace ese análisis?
Pero será mejor hacer los nuevos que tirar de uno de 38 años.
Bueno, eso es otra cosa, pero acaba bien.
Son compatibles, ¿no?
Acaba bien. Dile, mira, claro.
A mí me chirría lo del tema de hagas lo que hagas, lo que dice Sergio Ramos, que hagas lo que hagas, no vas a ir. A mí eso es lo que me chirría y hasta me extraña de Luis de la Fuente.
Y a mí.
Pues claro que te extrañas, porque hay otras cosas detrás. Pues claro que son compatibles, que van 4 o 5 centrales.
Luego esa frase de hay cosas que no he oído, pero las he sentido, que dice Sergio Ramos en su comunicado, que a mí es una cosa que me vuelve también un poco loco.
Pues apunta a Rubiales.
Hay veces que uno también puede entender las cosas atravesadas. No, por eso digo que hay que escuchar a Luis de la Fuente y, a ser posible, antes de que dé la lista, porque si no, el ruido va a ser monumental. Desde que dé la lista hasta que se jueguen los dos partidos.
Oye, pues cuando quiera.
Pero a mí la carta me parece estupenda.
Lo que sí es verdad es que el único...
Sin movernos de España, ¿vosotros creéis que el día que se vaya Rudy Fernández de la selección española como el día que se fue Gasol, el día que se fue Navarro. Coño, sí da gusto verlo. Si la ponzoña sí. Es el fútbol nuestro, lo claro, demás tengo cojones.
Claro,
cuando
y
se
estos
fue,
oye,
pero Lorenzo Rico, Cecilio Alonso, Barrufet, joder, no jodas, son tíos que han salido en olor de multitud.
Como tiene que ser.
Serio Ramos, pero de verdad.
La vida se acaba, claro que se acaba.
Me parece, bueno, claro que se acaba. Y lo están preparando y se está preparando. Lo están preparando y se está preparando porque saben que esto se acaba. Lo están preparando. Porque mentalmente, pero estos son formas de que el fútbol español despide sí. De la selección española
una
leyenda.
Hay una cosa,
hombre, por
Víctor, que me chirría, porque Luis de la Fuente ya dijo en la presentación que él quería hablar con futbolistas. Todos entendimos que iba a hablar con...
Y que quería recuperar a Busquets, exacto, que quería convencer a Busquets.
Pero es que el día 31 de enero, en el Hormiguero, que es territorio de Ramos, dijo de la Fuente que tenía todas las posibilidades de ir.
Claro.
Y sin embargo, unos días después, le llama para decirle que todo lo contrario.
Sí, eso, pues, te lo pusimos ahí.
Entonces llama mucho la atención ese cambio de...
Chirría.
Ya te lo he contado.
Habla Carmichael.
Sí, solo muy rápido, no molesto mucho.
No, por favor, extiéndete.
No, por Dios, don Carlos, no diga usted.
Hay una cosa muy clara
que delata
toda la bazofia que hay en el fútbol español, que es en la carta de Sergio Ramos, y la milonga constante de que van los mejores a la selección. No van los mejores, van los del cortijo que quieren los cortijeros.
Bueno, eso es lo que no puede ser, porque
los criterios que hay muchas veces sorprenden. O sea, es decir, todo el mundo está de acuerdo en que vayan determinados delanteros y nunca van esos delanteros. Van los que les gusta al seleccionador o a lo mejor a alguien
para
más.
Eso está, para eso es el seleccionador. Fernández.
Ya, pero no contemos milongas.
Y lo dice alguien que no le gustó la última lista de Luis Enrique para el Mundial, claro. pero es que es su lista. Lo que ha dicho Eri antes.
No.
Para mí Sergio Ramos ahora mismo no es el mejor central español, por mucho que lo digáis.
Pero es seleccionable.
Seleccionable es, pero también Raúl Albiol y se quedó fuera injustamente del Mundial.
Pues haga lo que haga, no le pueden seleccionar jamás.
Pero
eso es lo que dice.
Eso, Hugo, es muy respetable. Estaría bueno. ¿Cómo no se va a respetar eso?
Pero creo que estamos apuntando donde no es. O sea, el tema no es que vaya Sergio Ramos a la selección o no. Que evidentemente el seleccionador tiene todo el derecho a llevar el que le dé la gana y no llevar a Sergio Ramos.
Por supuesto.
Lo que me parece una cosa absolutamente
que no va a llevar nunca,
impresentable
Hugo.
Es que no le me diga, mira, chico, olvídate de la selección, no te voy a llevar en la vida. Aunque haya 50 centrales que se rompan el cruzado y quedes tú solo. Tú no vas a
Sergio Ramos,
selección.
No
hay dos mejores en España que Sergio Ramos.
Eso lo dice Carmichael. ¿Qué dicen los oyentes, Morris? Me imagino que estarán tomando parte en el asunto, ¿no?
Sí, sí, la verdad que comentando mucho este tema, decía un oyente, Ramos cojo es mucho mejor que cualquier defensa española en este momento, así de simple. Otro decía, mal empieza De la Fuente con el lío de Sergio Ramos. Decirle algo así a una leyenda de la selección no se puede hacer por teléfono, eso se hace cara a cara y con una reunión presencial. Es la primera vez que estoy de acuerdo con Víctor Fernández. Ramos es el mejor central de la historia y yo te diría que no solo de España. Lo que hacen con él es una vergüenza para este país. Otro dice, Sergio quiere ser siempre el niño en el bautizo. Su tiempo ya pasó como futbolista y le doy toda la razón al nuevo seleccionador. El seleccionador elige los jugadores que quiere que conformen su estilo y se acabó, es así de simple. Y otro decía, tú no puedes cerrarle la puerta a nadie de la selección, estoy con Dobarro, mañana hay una convocatoria y los defensas que tienes planeado llevar no pueden ir, ¿qué haces? Bueno, pues tendrás que llevar a uno de menos calidad por no querer llevar a Sergio Ramos. Y otro decía, ¿os imagináis al seleccionador croata diciéndole a Modric, no quiero que vuelvas más? Lo detienen y pasa la noche seguro en el calabozo. Vamos. Y esto es lo que decía también un oyente a través de WhatsApp hablando del tema de Sergio Ramos.
Por primera vez estoy de acuerdo con Víctor. Ramos es el mejor central de la historia, no solo de España, de la historia del fútbol. En Italia, por ejemplo, le habrían dado mucho mérito. Para aquí en España, pues siempre pasa lo mismo, de verdad que es una vergüenza.
Ha tenido que dejar de ir Sergio Ramos a la sección para que haya oyentes que digan, varios oyentes, por primera vez estoy de acuerdo con Víctor Fernández, por
no
primera vez.
Yo
a estos queridos oyentes les invito a reflexionar acerca del error que están cometiendo.
Vamos, que se puede haber ahorrado la llamada a Luis de la Fuente, cuando voy a llamarle.
Pues y claro. Luego otra cosa te digo, también te digo otra cosa, Rubiales, la gente que está en la federación allí, toda la gente puesta, oiga, que está usted destetando a un seleccionador con todas las reticencias de un señor que ha entrenado poco, bla, bla, bla. Oiga, hacerle el camino más fácil, coño.
Pues sí. 12 y 40. Sí.
Le pones a los pies de los caballos y no han tirado penalti.
12:43, hora menos en Canarias. ¿Qué pasa, Eric?
Con Piqué acta, no hubo problema, ¿no?
Apartado 5, acta del partido Elche 2-3. Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores, otras incidencias. Una vez entramos al túnel de vestuario, tras la finalización del partido, se dirige hacia mí, hacia mi árbitro asistente número 1, Sergio Martínez Mantecón, director del área deportiva del Elche Club de Fútbol, identificado por la policía, en los siguientes términos. Sois unos sinvergüenzas, hijos de... En repetidas ocasiones, teniendo que ser sujetado por varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, separado, se dirige hacia mi asistente número 1, don Pedro Esquinoca, identificado también por la policía, con los siguientes términos. Le estoy grabando, hijo de tal, mientras le acercaba su teléfono móvil a la cara. Igualmente, ya en la puerta de nuestro vestuario, se dirige hacia el equipo de arbitral, don Cristian Bragarnik, es el propietario, ¿no?, del Elche, o el máximo accionista, con los siguientes términos. No vais a salir de aquí.
Joder. Oye, una cosa es que piten mal, o que la reglamentación esté mal, o que las normas estén mal. Pero vamos,
la leche lo han crujido, pero esto ya es...
Ya eso ya es otra cosa, pasar de castaño oscuro, efectivamente. 1:15, 12:15 en Canarias, recta final de este Oasis. Que mañana hay derbi, gato, que te quieres pasar esos layos.
0-3.
Melchor está cao, ¿eh? Melchor está cao. Está con el trancazo, sí, está cao.
Sí, pobrecillo.
Melchor con trancazo, qué raro.
Y catarro.
Y catarro.
Tiene las dos cosas.
Pero... ¿Está Arancha, que es Benzema?
Está Arancha.
Es Benzema.
Está Arancha ya.
Qué bien, qué bien.
Sí, está ahí, mira. Arancha.
Benzema.
Estoy. Pobre Bencho. Mira, no sé si habéis escuchado, deberíais haberle llamado. No puede ni hablar.
Arancha. Escucha, pobre, porque si le hemos dicho que está ahí con su trancazo.
Para que va a decir, ahora que vais a hablar, hombre.
Ahora le llama de la fuente y lo deja.
Te ha dejado el folio, ¿no? No
me lo ha dejado, ¿no? No ha querido pasarme esa información clasificada, entonces esos son todos sus documentos y no lo comparte conmigo. Él habla de sus cosas y yo de las mías.
Arancha tiene sus dosieres, ¿eh?
¿Va a hablar de las obras del Bernabéu, Arancha?
No, Arancha no.
Pues es muy interesante. La
no, pero no lo vas a hacer.
Además,
de la salida de Ramos del Madrid.
Bueno, la salida de Ramos, estoy muy de acuerdo con Víctor Fernández, sin que sea de precedente. ¿Has visto?
Otra persona.
Les cuesta trabajo, ¿eh?
No, pero está muy de acuerdo con lo que han dicho Guas, con lo que ha dicho Víctor Fernández, con lo que ha dicho Carlos Miquel. Es que, bueno, en general la mayoría lo has dicho.
Claro, entre Carlos y Arancha siempre ha habido una conexión.
Y también estuve muy de acuerdo con lo que dijo y que se ha hecho muy viral entre el madridismo el alegato que hizo el otro día el señor Fernández Víctor sobre el caso Negreira también.
Bueno, joder. Sí,
pues ya claro, que estamos estrechando la zona.
Esto sí que es un oasis de verdad. Oye,
ya, va a llegar el último plegamiento al pino y
te has hecho con el periodismo capitalino.
De las obras del Bernabéu ya hablamos y ya como yo critiqué que se estuviera hablando tanto tiempo, no veas tú la Víctor las que me
cercha,
cayeron.
Cercha.
Oye, Eris, la foto de
has aguantado ahí el percal, ¿eh?
7 minutos seguidos, Juanma hablando de las obras. He pasado y he visto 4 grúas, tío. Joder, ¿pero qué pasa? Que no han remodelado un estadio nunca.
¿Cuándo termina la obra?
En junio.
Oye, todos acabaremos como Juanma, ¿eh? Viendo
bueno, verano,
obras.
Quiero decir.
Sí.
Pero te voy a decir una cosa. El verano acaba yo respeto entero. Mucho y te digo, pero es un espectáculo.
Es un obrón, sí.
Es
sí,
un
sí,
espectáculo.
Sí, yo paso muchas veces por ahí.
Y ver cómo se ha trabajado. Bueno, tú sí, para ir a Tres Cantos, imagino, que pasarás claro, por ahí a lo mejor. Claro. Y la verdad es que es una auténtica pasada. Yo que he ido mucho a las obras del Bernabéu, en los primeros momentos, cómo levantaban el césped y tal, a mí me ha parecido un espectáculo. Y entiendo por qué la gente... se entretiene viendo las obras. Hombre. Lo he descubierto.
Y el resultado va a ser espectacular, pero sí, bueno, sí, que se han hecho más obras. Bueno, que seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex. La compra flexible que se mueve contigo.
Las oportunidades pasan volando. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Haier con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
Ahora 25% en aire acondicionado Haier con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué pasa con aquellas personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? ¿Qué tipo de hipoteca contrato? ¿A tipo fijo, variable o una hipoteca mixta?
Sino también cómo te afecta.
Este es el sonido a estas horas en la residencia Santísima Trinidad. Estoy en la biblioteca de esta residencia. La mitad de las personas mayores que viven en una residencia en España se sienten solas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde. Así que voy a seguir.
Pues sí, querido Eri, hablamos del derbi madrileño, que se juega mañana a las 6:30 de la tarde. Gato, ¿qué, no quieres dimensionar el derbi?
Pero si lo tienes boicoteado, estás hablando aquí de Ramos, monográfico íntegro de Ramos, y no le
has dicho ni una palabra del derbi. Has hablado de 60.000 personas y no has dicho nada.
Habla de futre.
El derbi no.
Bueno, escucha, mira, pues te voy a decir una cosa. El derbi lo estaba pensado.
¿Firmas el empate?
Sí. Sí, mira, si el Madrid juega con el disfraz de Champions, chungo para el Atleti. Porque con ese
obvio para obvio. Leti, para Brasil del 70, vamos.
Claro.
Tampoco te parece.
Sí.
Es que el Brasil del 70 habré que una facilidad. Bueno, vamos a ver. Si se pone el
disfraz
de Champions es muy difícil, no, porque es que es así. Ahora, yo después de escuchar ayer a Futre, ¿cómo le motivó Luis Aragonés en la final de Copa del Rey?
¿Pero que Futre ganó? ¿Juega mañana, no?
Pues escucha, te voy a decir lo que le dijo Coque a Futre. Le salió a saludar y le dice, Coque, dice, vente mañana a jugar con nosotros.
Hombre, normal.
Entonces, con esa motivación, si esa motivación la tiene el equipo, me creo cualquier cosa. Sí. Pero tiene que tener esa motivación y ese frenesí, pues si y no esa locura tiene, de la que hablaba Guas.
Si la tiene mañana, cuando la tiene, entonces.
Sí, pero no, eso la tienen muy pocos jugadores. Lo que transmitía Futre y lo que le transmitió en esa víspera, bueno, el día del partido
ahora
por la mañana.
El Cholo no transmite.
Sí, transmite, sí, pero hay que decir, pero ese nervio que tiene Futre, yo creo que en el equipo hay gente que todavía no lo tiene. O tiene de otra manera. Y eso yo creo que hace falta mañana, sinceramente.
Vale. Bueno, hay que ver, mucho está en pies del Madrid. El Madrid tiene un problema que no limpia las lesiones. entonces no sé esas cabezas cómo están pensando en lo que tiene que tener por delante, que no es ni la Copa ni la Liga, yo creo. Tiene muy encarrilado el Liverpool, si no hay una cosa galáctico chiripitifláutica, estará en cuartos de final, y a ver cómo lo maneja, porque hay tíos muy fundamentales que en lesión, recuperación, ahora mismo Rodrigo, Álava, Mendy, eso no sé cómo, claro, estás persiguiendo un imposible, porque el Barça aquí no falla. Entonces, pues, hay que a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Pero, un clásico, hombre, de semifinales, luego.
¿Cómo está gestionando eso el Madrid, Arancha? ¿Tú que lo sabes?
Es un momento de euforia blanca, claro.
Sí, el tema de las lesiones.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo enfocar en lo que queda de temporada?
La verdad que, a ver, el otro día, dentro de la euforia y del buen sabor de boca del partido histórico...
Las aventuras del capitán García continuarán en semifinales.
¡Toma!
Carlitos Alcaraz García se lleva el partido ante Dusan Lajovic en el tiebreak del segundo set. Sí, Víctor Fernández. Hoy también hay tenis y mañana también lo habrá. Con dos españoles, con Bernabé Zapata y con Carlos Alcaraz, que gana 6-4, 7-6 a Dusan Lajovic después de sufrir muchísimo en este segundo set. Estuvo varias veces a un juego de perderlo, pero al final se lo ha llevado.
Arantxa
está acostumbrada que en París va a ser el día a día.
Os recuerdo que la semana pasada interrumpió el Oasis para decir que estaba a punto de finalizar el calentamiento de Carlos Alcaraz.
Hoy tenía razón y motivo.
En ambos casos cumplía órdenes y pido mis más sinceras disculpas a Aránzazu Rodríguez.
Oye, mañana juega Zapata y Alcaraz, entonces.
Los dos.
Entonces el domingo también hay tenis. Mañana hay tenis y el domingo hay tenis.
Bueno,
ahora, finalista, es que
no,
seguro.
Bueno, o no. Pueden perder
los
dos.
No juegan entre ellos.
Vale.
Claro.
Por eso te he preguntado si juegan entre ellos.
No os habéis entendido la pregunta y la respuesta.
Zapata contra Norri, y todavía no sabemos el rival de Alcaraz, que será o el chileno Jarry o el argentino Valls.
Jarry, el chileno Jarry. Un chileno que sabía Jarry, Es bonito, ¿eh? Sí. Bonito. Jarry.
Está poniendo Villa...
Villa...
Villa Montaña.
Villa Montaña.
A la Madrid, Montaña, y luego el otro es un símbolo raro.
Que vuelva al guaje a las elecciones.
Era un símbolo fálico, ¿no?
Totalmente fálico.
No. Eran dos ojos, la boca y una lengua fuera.
Sí, era lengua fuera.
Una lengua fuera.
Siempre hace las gafas con los dedos y es por su grupo de amigos toda la vida se llamaban los
Garnacho.
Carmichael, tú que eres inteligente, ¿a que tenía alguna similitud?
Tenía un poquito, sí.
Sois unos calientes los dos.
Al margen de eso, que lo somos, ese símbolo.
Es una forma fálica en vuestra vida.
Pero solo un poquito, ¿no?
Bueno, Angelito, pues ala.
Discúlpame, Aránzazu.
Un beso, cariño.
Te quiero.
Ala. Y yo.
Ya no entra más.
Ahora ya le está reventando lo que tenía ahí montado el Carmen.
Ahí
un beso a todos. Os sigo yendo, Oasis.
Adiós. Marte no hay tenis.
Angelito, eres muy grande.
Es un deporte que se juega solo los viernes.
se juega a partir de las 11:30. Porque sí, de 9 a 11 no.
Exactamente, no hay tenis.
¿No
hay tenis a la 1 de la tarde?
No. Bueno, sí, en Roland Garros.
¿Qué decías, Arancha?
Que decía que Ancelotti, antes de... Bueno, cuando comenzó la temporada, él siempre ha dicho que tenía mucho miedo a cómo volverían los jugadores después del Mundial, y también porque se tenía que hacer una preparación especial para evitar, evidentemente, las lesiones. Es verdad que las ha tenido de todos los colores, que lo peor del otro día fueron las lesiones de Álava, que va a estar para fuera un mes. La de Rodrigo, pues dentro de lo que cabe, es más soportable, porque solo se va a perder los próximos 10 días. Y encima en 15 días se supone que va a volver Mendy, así que más o menos lo va gestionando de alguna manera, y yo creo que el peor tramo pasó, ¿no? Cuando tuvo prácticamente que tenía los jugadores justos para poner los 11 y hacer los cambios que él pone. Pero bueno, hace lo que puede porque es consciente de que es un año complicado y que no solo le está pasando al Real Madrid, sino que le está pasando a muchos equipos.
Claro. Lo que pasa es que a mí me parece que cada partido de Liga del Madrid ahora mismo ya es un match ball en favor del Barça.
Yo creo...
como la pifie en algún partido...
Yo creo que para mí la clave es aguantar el tirón y en eso están, mantener la concentración e intentar sacar 3 puntos hasta el día 19 de marzo, que es la fecha marcada en calendario, que es el clásico. Claro. Si llegan a esta distancia, a 5, a menos, a 4, va a haber liga absolutamente. Así que creo que para mí este mes... Ancelotti lo sabe los jugadores, es absolutamente decisivo y por eso quiere máxima concentración, y desde luego mañana va a poner un equipo titularísimo porque su objetivo es llegar lo más lejos en las tres competiciones.
Y también luego, pensando en la Champions, Arantxa, ganar llama a ganar y no sí, se puede dejar ir. Y al final, lo decía Carmichael antes, de Ancelotti, más allá de la persona, que está todo dicho, como entrenador es un fenómeno. Y está gestionando el equipo de maravilla. Y está rotando bien y está eligiendo en cada momento, adaptando al rival o a su propio equipo el sistema. Momentos de forma tremendos, cuando hay algún futbolista más eclipsado en algún bache de forma, Benzema, Modric, Kroos, emergen figuras, Vinicius por supuesto, pero Rodrigo, incluso ha utilizado Asensio, Ceballos, Camavinga. Yo creo que el Madrid se va a acercar al Barça en Liga antes del Clásico.
¿Tú crees?
Y
sí.
Y que vamos a ver las inercias de uno y otro, pero vamos, este Madrid ahora mismo, con el disfraz de Champions, como decía Gato, está en un momento dulce, a pesar de lo que dice Tomás, que las lesiones al final también te pasan factura, sí. y ha perdido a jugadores muy importantes por el camino.
Yo abundando en lo que dice Hugo, creo, primero, que es favoritísimo el Madrid contra el Atleti, es un derbi, puede pasar cualquier cosa, el Atlético de Madrid evidentemente tiene muy buenos futbolistas, insisto, muy favorito el Madrid, y estoy absolutamente convencido de que hay liga, ¿eh? O sea, que hay 8 puntos, que parece que esto está...
A mí el Barça me parece muy solvente en la liga.
Sí, pero Joseba, el Barça está ganando 1-0, 0-1, 0-1, no sé qué. Yo así creo que el Madrid
que
va a recortar
vale,
puntos.
Eso vale igual, ¿eh?
Que sí, hombre.
Que Madrid gana una liga ganando 0-1.
Sí, pero no dura para siempre. Que sí. Lo que te está diciendo Germán Gato es que no dura para siempre. Vale
claro,
igual, pero no dura para siempre.
Al
si
final,
eres solvente con 1-0, te da igual.
Ya, pero solvente con 1-0 eres... puedes estar un mes, porque estás enrachado, tal, pero al final algo te vas a dejar por el camino. Y yo tengo la sensación de que el Madrid le va a recortar y que se le va a acercar mucho. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? No lo sé, pero yo no creo que esto esté cerrado, ni mucho menos, ¿eh?
Pues ya veremos. El jueves, por cierto, tenemos ya la ida de la Copa, ¿eh? Que es en el
Bernabéu.
En el Bernabéu también. Vale, perfecto. Muy bien, Arantxa, pues un beso. Mañana lo damos.
Ahora pasillo del Madrid al Barça.
¿Quién pita?
Por eso.
Ah, bueno, mira.
La primera vez. Gil Manzano, la primera vez un derbi. Me quedo con una frase que ha dicho. Yo voy a resumir todo Gil Manzano en una frase que le he escuchado a Pedro Martín. Más bonito que bueno.
Sí. Lo dijo ayer.
¿De la juela de Melchor?
Sí. Se ha esperado al final, Víctor, pero lo ha soltado.
Eso
más bonito que bueno.
Lo dice de forma
más bonito que bueno. No, yo solo sé. Yo solo de Gil Manzano recuerdo algo que le recordará también, que se acordará bastante Hugo, que fue los 3 penaltis, la primera vez en la historia y única que un árbitro.
Bueno, pero
ha
lo que siempre decimos en el Oasis, Arantxa, cuando sacáis el tema. No, ¿eran penalti o no?
Para mí no.
Eran penalti los tres.
No.
Los tres.
No.
Los tres.
No cambies el relato.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Es una obsesión porque le piden 3 penaltis que hay que decir que no.
Dos eran incuestionables.
Cuidado, que dos eran, pero otro no.
Los tres.
Pueden fallar en uno.
Pero
es que cada vez que pite Gil Manzano saquéis a relucir el asunto de los 3 penaltis.
No, volvamos locos.
Menos mal, Germán, menos mal que están un tal Carlo Ancelotti y un tal Cholo Simeone en los banquillos.
Sí, señor. Cordura.
Y el Manzano creo que tiene la experiencia para arbitrar este tipo de partido porque, como he dicho, es un árbitro muy valorado en Europa. Entonces tiene la experiencia para este tipo de partido.
Gil Manzano, un árbitro bárbaro. Nos ha tocado también ganar de visitante. Me recuerdo enseguida el partido de Cádiz, que ganamos en Cádiz, si no me equivoco. Tiene una responsabilidad como tienen todos los árbitros en cada encuentro y seguramente que lo hará fenomenal.
Pues ya está.
Otra lección de estos dos.
Sí, voy a decir una cosa sobre lo que ha dicho Ancelotti. Muy valorado en Europa, internacional, el primer derbi que pita.
Curioso.
El primer derbi. ¿Y sabes cuántos clásicos ha pitado?
¿Cuántos?
Uno.
Pero, Arantxita, te digo una
valoradísimo
cosa.
Valoradísimo en Europa, internacional.
Yo he estado escuchando a lo largo de la semana a los colchoneros rajar de todos los habitajes nefastos
aprended
que han tenido con Gil Manzano.
De vuestros entrenadores.
Si es que todo el mundo se queja.
Pero
lo que dice Arantxa es verdad que el mismo Mateu también, otro hombre que muy ponderado
en
Europa.
Un clásico ha pitado Mateu.
Es curiosísimo esto. O sea, que tú dices, oiga, un Madrid-Atleti, un Barça-Madrid.
Sí, eso es verdad. Ya Mateu.
Oiga, ponga usted lo mejor que tenga en su casa, ¿no? Hay unos hombrecillos ahí, no sé, en fin.
Les protegen porque churruscan gente los derbis y los clásicos.
Adiós, Arantxa, un beso.
Un beso.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Oye, Carmichael, radiografíale así en un par de minutos al personal qué es lo que nos vamos a encontrar en la partida el próximo domingo en el Mundial de Fórmula 1.
A ver, con lo que estamos viendo hasta ahora...
Y con lo que tú sabes.
Y con lo que yo sé. Que no es poco. Hay dos versiones.
La semana que viene.
La versión Aston Martin, lo que creen en Aston Martin es que hay un equipo, y yo creo que lo cree todo el mundo, hay un equipo ahora mismo, Red Bull, que está por encima de todos los demás.
O sea, el Mundial lo va a ganar Verstappen otra vez.
Es el favorito. Lo que pasa es que hay que ver el Mundial y hay que hacerlo y vamos a ver qué pasa. La clave es el chasis ligero que lleva Red Bull. El año pasado Red Bull empezó con 21 kilos de más. Llegó a bajar a 8.
Como Hazard.
Bueno, 21 kilos de más sobre el peso mínimo. Llegó a estar a más 8 y a final de año acabó a más 12. Y ahora mismo está en el peso mínimo. Con lo cual es un coche 12 kilos más ligero que el que acabó el año pasado.
Lo que faltaba.
Entonces, claro, esos son 3 décimas y media por vuelta que Ferrari, que tenía muy poco sobrepeso, se come. Es decir, ellos no la mejoran o si acaso
no pusieron,
mejoran un poquito.
Yo no entiendo esto. ¿Por qué no lo pusieron delgadito desde el principio?
Porque no, porque como hubo un cambio de reglamento, muchos equipos estaban en sobrepeso. Y uno de los que mejor estaba era Ferrari, que yo creo que estaba unos 5. Si Ferrari ha bajado 5, el caso es que ya en eso hay una mejoría.
Ya están todos en el límite.
Ahora están casi todos en el límite, han bajado mucho el peso. Y esa es la gran diferencia de Aston Martin. ¿Qué tiene Ferrari a favor? Que tiene un motoraco en las rectas, tira más, pero aerodinámicamente en las curvas rápidas, el Red Bull, y lo estamos viendo en Bahrein.
Escucha, ¿y cómo se quitan las lorzas de esos chasis?
No es fácil.
Joder,
no es fácil.
¿Cómo bajar 10 kilos?
No es fácil, necesitas mucho dinero. No, hay que hacer
mucha fruta.
Otro chasis de carbono más ligero.
Le cuesta más quitárselos a él que a los coches, Carmichael. Por eso te lo está diciendo.
Yo estoy fantástico.
Sí.
Bueno, siempre cuesta bajar el peso, sobre todo si te gusta la buena vida. Sí.
Sobre todo el chasis.
Sí, sobre todo el chasis. Quedarse el chasis siempre es complicado. Entonces, a lo que íbamos.
¿Y los nuestros qué?
Y luego está lo de los nuestros.
Sí, claro, que me importa.
Lo de los nuestros hay dos versiones que yo he recabado. Una, versión Aston Martin. Estamos en el meollo de todo. Es decir, detrás de Red Bull están Ferrari y Mercedes y nosotros también. ¿Por qué? Porque hoy han hecho tandas de vueltas largas, o sea, decir, largas... tandas de 15, 16 vueltas en las que era equivalente al Ferrari.
Bueno.
Y entonces, claro, están en Aston Martin con una emocionadísimos.
Vale, pero eso
y por delante de Mercedes.
Y un poco por delante de Mercedes.
¿Y tú te crees esa versión?
Entonces, y la versión de Ferrari es: no, nosotros es que hemos llevado un alerón que no sé a qué corresponde, mañana ponemos alerón bueno y va a estar detrás de nosotros. Yo lo que creo que está pasando
es que
Red
tú.
Bull, Ferrari y. Con la crisis que tiene ahora mismo Mercedes, que el coche pierde mucha carga aerodinámica en curva y que van a cambiar de diseño porque no va este actual Mercedes, puede ser el tercer coche Aston Martin. Puede ser. Si enmenda la plana en una semana, a lo mejor no, Mercedes. Pero realmente ahora mismo Aston Martin en el paddock se ve como una sorpresa, se ve como cuarto seguro, es decir, un top 7 en parrilla, porque está por delante de McLaren, de Alpine y del mejor de los otros de la clase media, que es Alfa Romeo, o sea, sería Aston Martin, Alfa Romeo, y está muy sobrado como cuarto coche. Ahora, la historia es, como se descuide Mercedes, el equipo cliente de Mercedes, con Alonso a los mandos, le puede meter mano y podemos tener un duelo en parrilla Hamilton-Alonso.
Joder. Carmichael, ¿nos están cuidando o es como Alpine?
Le están cuidando mucho, la verdad. Eso es cierto. Eso es
importante.
Eso es lo más importante.
Eso es cierto. Se está sintiendo muy a gusto. Tiene ganas de subirse al coche. Está antes de tiempo para subirse al monoplaza cada día. Y están muy contentos con todo el background. Hoy, por ejemplo, se ha ido del circuito a las 10:30 de la noche. Es decir, que está trabajando también mucho para mejorar. Y luego los tiempos, pues
mira, nosotros nos vamos a la 1:30, o sea que... Claro,
pero bueno...
Nosotros no vagos.
Está bien pagado, de todas formas. ¿No?
Sí, hombre, pagado está.
¿Es verdad que va a haber una carrera en el nuevo Bernabéu?
No.
Por la afuera.
No, sí. Se habla, pero...
No, por el césped.
No, por debajo.
Me se ha dicho.
¿Se te ha dicho? Hombre, en Madrid quiere tener una carrera urbana. El problema es que...
En el estadio.
No, sería fuera.
Dando vueltas.
Madrid es más grande.
Sería a Cibeles. 4.800 vueltas.
Más que Bernabéu en Madrid.
Claro, habría que dar muchas vueltas.
Te estoy diciendo una carrera, Alonso y dos más o tres dan unas vueltas allí. Eso es lo que se comenta. No sé
si
es
verdad. No tenía ni idea, la verdad.
Investiga.
O sea, no, yo solo sé lo del proyecto del Gran Premio de Madrid, que sería en el IFEMA para el 2026.
Qué maravilla.
Pero que está muy verde. Eso todavía no hay nada. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque algún detalle técnico va a haber de camino al Gran Premio. Y mañana tenemos una jornada más en la que va a estar por la tarde los dos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Estoy ilusionando, Carmichael.
Va a tener la hora dulce, esa en la que todos van a intentar buscar el mejor tiempo.
Sí.
Muy bien. Eric, ¿crees que la Liga se define este fin de semana?
No.
Guas, si pudieras traer un jugador retirado a la selección, ¿a quién seleccionarías?
Raúl González Blanco de España.
¡Hombre!
A Sergio.
Gato, ¿una victoria en el Bernabéu haría de esta una buena temporada para el Atleti?
Sería magnífica, y si ayuda a Gil Manzano le damos una placa.
Toma.
¿Un mangazo?
Sí.
¿Negreira?
Germán, ¿coincides con que a partir del escándalo de Negreira tendremos mejores arbitrajes?
No, como el de hoy.
Hugo, ¿qué entrenador de primera división te genera envidia no tenerlo en el Valencia?
El tuyo, Imanol.
Joder. Y Víctor, ¿qué darías por ver a Ramos de regreso en el Sevilla?
No, ahora mismo vendría fe. Ahora mismo iba a decir, no está Javi Navarro y Pablo Alfaro. Yo gasto una broma, digo que tenía, hasta que Javi y Pablo Alfaro no se retiraran, no tenía sitio en el Sevilla. Pero ahora mismo juega Fernando, o sea que yo creo que es magnífico que vuelva mañana.
Que vuelva mañana.
Ramos ni azul.
Queridos, que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Nos vemos del gas, pero antes el Winamás de Gemita. Gemita.
Pues por supuesto, a estas horas, como cada noche, ha llegado el momento en el partidazo de entrar en Winamax. Entramos en Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Y me he fijado, cómo no, en el derbi madrileño, en el Real Madrid-Atlético de Madrid. Mira qué cuotas tienes esperándote en Winamax. Una victoria madridista tiene una cuota de 1,80. La victoria rojiblanca se paga a 4,70. Y el empate tiene una cuota de 3,60 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas solo te esperan con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Este fin de semana en COPE. Emoción y deporte en tiempo de juego.
Controla Vinicius.
Este sábado, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Uno de los fondos en el córner derecho.
Y el domingo, Almería Fútbol Club Barcelona.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Paco, Pepe, gente bonita y salada de tiempo de juego.
Los referentes de la radio deportiva.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Y han llegado fogosos esta semana. El director García, la director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Viene usted de Sevilla?
Sí, de Sevilla, justo.
¡Qué maravilla!
Ahí perdí la silla. La silla de director. Ah, bien, muy bien, estupendamente.
Muy bien. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Bueno, nada, lo primero que ayer falleció el hermano de Manel Verdonce.
¡Anda!
Paco Verdonce, que su padre, sí, su padre fue campeón de Castilla.
Qué pena.
Y sí, con 54 años y tal, era, bueno,
sí, sabíamos que
era
estaba
un
enfermo,
tío,
pero no
extraordinario,
que...
recordáis, vaya, que le mandamos un,
sí,
un,
sí,
mensaje,
sí,
un muy video, cariñoso,
sí,
y tal, verdad. Era, bueno, impresionante, la, buah, qué tío, qué motivación, qué que hay y tal, y una pena, y bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo
y
a Manel,
tanto,
y
a toda la familia,
toda la familia,
supuesto,
y tal.
Por supuesto,
gran aficionado al boxeo, por supuesto, lo ve como no fue, lo ve a todo y tal. Bueno, ya tenemos otro aliado en el cielo ahí, ¿no? Porque no,
¿sí?,
sé si tiene alguna manilla.
Ya hay una
ya
buena playa, ¿eh?
¿Cuántos hay?
Sí, 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 sí. Que esperen, ¿eh? Ya iremos.
Que nos esperen,
que nos esperen tranquilos.
Escucha,
no tenemos prisa.
Que nos dicen hasta luego, ¿eh?
Una, sí, sí, por eso,
dura,
por,
¿eh?,
eso.
Sí, Amancio.
Y Babilonia.
Hay Babilonia, ¿te acuerdas? Babilonia, ¿qué?
Que fue de defensa.
Amancio, yo me acuerdo mucho cuando hablaba con él, se reía porque era verdad. Yo le decía, es que en Bilbao, cuando nosotros éramos chavales, cuando había alguno que hacía ahí dos o tres regates y tal, que no se estilaba,
claro,
le decíamos, ¿pero tú qué pasa? ¿Que te crees Amancio? Y él decía, sí, de verdad. Y yo, joder, y tanto que de verdad. Y ¿te crees Amancio o qué te pasa? Suelta la pelota, hombre.
Hubo un momento que fue de los dos o tres mejores del mundo cuando le eligen para la selección de la FIFA.
Sí.
Lo eligieron, sí, sí, Amancio, ¿no?
Sí, sí, sí.
El problema es, siempre era un 7... que no lo era un 8, él era un interior derecho en punta.
Y tenía todo gol.
Pero le pilló el 4-3-3 y entonces se puso, sí, la banda derecha, sí, gente en la izquierda, y Grosso, Entonces no se había inventado eso de un 9 falso, pero eso, lo que era grosso.
Porque porque tenían goles. Entonces, claro, es que Amancio...
Amancio era muy goleador.
Por cierto, súper aficionado al boxeo. Sí. También, unas charletas.
Es que antes casi todos los futbolistas eran aficionados al boxeo.
Y ahora hay muchos.
Ahora hay muchos también,
hay muchos.
Sí.
Yo una vez me acuerdo además también, esto hace tiempo, que no me acuerdo, en un aeropuerto... No me acuerdo, y Fernando Redondo,
sí.
Joder, vino y hombre, y tal, qué ganas tenía, y tal, esa pimpa, y estuvimos de cháchara hablando de boxeo, ver, y tal, ¿no?
Cristiano en Dazón, había un reportaje que hicieron a la Limón Cristiano con GGG, con Gennady Golovkin.
Sí,
precioso.
Es verdad.
Precioso,
es verdad.
Que uno fue al fútbol, sí. y el otro fue al boxeo.
Y de la
Leti, se intercambiaron.
Juanma López. De aquella época, Pachi Ferreira, Juan Roberto Solozábal, esos venían, iban todos a ver entrenar.
Y de ahora, bueno,
Pizzo.
Ahora, ex, ya, pero más reciente, el niño Torres.
Sí, ay, claro.
Muy amigo de Saúl Canelo.
Sí. Bueno, Cañete, Santi Cañizares, Rafa Cañizares, Corta, en fin, sí. Los futbolistas, porque yo creo que lo valoran. Dicen, joder, yo me acuerdo de ir con ellos a verlos entrenar, y ellos, claro, dicen, joder, ¿estos entrenan así?
En la época de Tony LeBlanc, cuando sí. Él era un gran aficionado, había boxeado, pero luego se hizo, como sabes, promotor, ¿no? Uh-huh. Iban muchos futbolistas a las veladas que hacía Tony en el Palacio de los Deportes, ¿no? Pero siempre, es verdad, siempre ha habido un vaso comunicante entre la gente del fútbol y del baloncesto también.
Sí, yo creo que los deportistas...
admiran mucho el boxeo.
Es. ¿Y cuántas veces hemos hablado de los tongos en el mundo del boxeo? A ver si ahora el mundo del fútbol no va a estar tan lejos, ¿eh?
Sabemos
que en el boxeo sí se compraba jueces y se compraba al rival y esas cosas.
Tongo, incluso cuando ha habido un tongo, los dos de arriba se llevaban lo suyo. O sea, porque normalmente no lo sabe el boxeador. Hombre, el tongo era por otro circuito. El manager sí podía saberlo, llegaban a acuerdos y tal, pero el boxeador no lo sabía.
Hay dos clases, vamos a ver, para empezar. Hay un tongo y otro que no es un tongo, que es una pelea, ¿cómo se podía decir? No clasificada. O sea, una pelea...
Elegida.
Eso es. Claro, en la época de los gángsters, claro. O sea, que yo no andaba...
Ahí valía todo, claro.
Aquí no andaban con tonterías.
Sí, pero el boxeador no sabía nada.
Claro, tú pierdes, claro. Bueno,
vas a ganar, tal, todo, tal. Y había otro que le decía en la última hora, oye, esta no es tu noche, no es tu pelea, las apuestas, y... O sea, también... Como eran gángsters, no se podían mover porque...
¿Recuerdas la película que lo comentamos también? Vamos a hablar de ese tap y la otra, la de Rocky Graziano.
Claro.
Cuando él en la comisión le pregunta, porque efectivamente había estado en contacto, y no dice ni esta boca es mía. Y la mota en una pelea y tal, está, vamos, totalmente acreditado, que en un round dijo hasta aquí hemos llegado, porque le dirían en el sexto y tal, y si iba a ganar esa noche, pongamos por 100.000, van a ser 500.000. Pero tú en el sexto...
Al suelo.
Te caes o te lesionas.
Luego ya, lo que hay ahora, yo de verdad si no lo diría, lo que hay ahora es que dicen, al que es bueno, le van escogiendo claro. Un poquito los rivales.
Bueno,
no,
siempre lo han hecho. Eso. Estudiar bien la carrera, eso es el eso. Trabajo que tiene que hacer el manager.
Que siempre has dicho, claro. Que la importancia claro. Es clave. O sea, tener claro. Un manager que te vaya, por ejemplo, lo que ha pasado este pasado fin de semana en Córdoba. Pues sí. Eso puede ocurrir un
Estás
chico
joven.
Estás
hablando de la España, el supermedio.
Efectivamente, un chico joven.
Landaeta, con 41, ¿no? Creo que tiene 41. Le ha ganado a José Luis Navarro Junior, que lleva un
7-0. 7-0, 7 caos.
Sí.
Y era hijo de su padre, que también tenía una pegada.
Y encima
tremenda.
En Córdoba, como has dicho, en su
Córdoba,
casa.
En su casa.
Con su gente.
Y ahí Ricardo Sánchez Atocha, que lleva toda la vida, pues pensó que es correcto, digo...
A un veterano.
Un poco de vuelta.
Está de vuelta, ya que ha vivido...
El mío... Está que
joven,
con todo a favor, pega porque pega como si debiera dinero. O sea, el chaval ese da un es grande.
Sí, es grande y fuerte, sí.
Fuerte,
sí,
pega duro,
sí.
Pero el otro no se asustó. Se comió algunos palos, empezó a meterle tal. Pero qué hay que decir que viene lo de a cuento. Está bien esa pelea, digo, ahora...
Eso es los relatos de Hemingway y esto. El veterano que de repente dice, pues te va a costar un poco porque saben mucho, se sitúan muy bien... No gastan ni una de fuerza. Como está acabando, ya saben dónde está su rincón. No tengo que correr ni un metro, ya voy y me siento. Claro, un veterano sabe mucho. El problema, claro, el chico joven tiene menos experiencia y entonces le puedes pillar.
Pues en el sexto asalto se acabó, porque la agarró, la agarró una y adiós, claro, adiós.
Pero luego hay una cosa que también nos dice mucho, por ejemplo, Manel Verdonce, que es cuando que estudian mucho la que es la psicología del boxeador. Cuando tú eres un pegador y estás en el sitio y al rival le metes una mano con la cual tú has derribado a todos y al que se la metes no se cae, que es el caso, dices, joder, hay una especie de cortocircuito ahí diciendo, ¿pero qué pasa con este? Si con esto que le, si le he metido con el garrote, se tenía aquí, ¿no? Y dicen, bueno, pues a ver, no se ha caído, pero joder, se ha
tambaleado.
Se trastabía, está un poquito la mirada, un poco, ¿qué va a hacer? Así, hace un gesto, no sé cómo, y sigue, y dices, uy, wow.
Mucho le voy a tener que dar para...
Entonces
para
ahí, mirarlo, cuando claro. Ya aprenden, dicen, oye, este no se va a caer, y se dedican un poco a intentar ganar por puntos, a boxearle, a no arriesgar, a, ¿sabes?, a intentar ganar, y ahí... Pero claro, eso es la experiencia.
Claro, por eso tener un buen manager que te va a decir, lo he estudiado muy bien, a tu contrario, estás valiente, rápido, no sé qué, pero yo creo que tiene un punto de ver. En un momento determinado, yo te diré, en el segundo, en el tercero, que saques la izquierda y trates de llegar a los alrededores del hígado. Él va a intentar tapar eso y entra con la derecha. Vamos a ver si funciona. Joder, si funciona, ese chaval dice, este es lo que me diga, claro.
Sí.
Va a ser el...
Sí, lo que pasa es que normalmente también, claro, el otro también estudia en esas cosas.
Claro, todos estudian.
Claro.
Todos
estudian. Claro. Cuidado con este, que pega muy duro, no te estés parado, muévete, o sea, como si este te coge, que es así. Alguno dirá, es que por eso digo... Dos tíos pegándose, no, pues, no sí claro. Y no.
Claro.
Sí y no, porque tiene que trabajar mucho ahí la cabeza.
El otro día, la pelea que vimos que hicisteis vosotros cuando tiraron la toalla.
Ah, sí. Ahora vamos a hablar de ella, es la victoria del Bronco Lara.
Es que eso es uno de los mejores momentos que vamos a vivir en todo este año, sí, de sí. Lo que es el boxeo. Joder, sí, porque sí. Dijeron, no sé la vida, pero la carrera te la voy a salvar. Si
claro.
La toalla.
Sí, 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 claro.
Porque si no, igual ya, no es que vayas a coger miedo, sino que va a ser tan terrible, porque tres golpes pueden ser fulminantes. Es que te liquidan hasta que lo pare el árbitro, que tenía que haberlo parado. Porque vio que ya tenía las piernas, que se movía. Más, claro. Y claro, hay que querer mucho al boxeador tuyo, va a decir, fuera, no, se ha acabado, ¿no? Le miró y el otro dijo, enseguida. ¿Por qué? Porque te he salvado la carrera, joder. Porque
eso es.
Si no.
Y ya has dicho al principio, y no sé si la vida.
Claro, eso no lo sabemos, pero en el estado que estaba, tres golpes le colocan y le pasa.
Claro, pero precisamente la esquina es la que. Como el árbitro, tú no sabes, el juez, no sabes lo que va a decidir.
El árbitro no te fíes,
no puedes esperar nada.
Yo no me fío.
El instinto de protección de la esquina tiene que sobrevivir siempre y tiene que ser fundamental. Cuando la esquina vean que puede haber un peligro, oye, tira la toalla y se acabó, y no pasa nada.
Sin embargo, Richard Steele, en el famoso combate Chávez-Taylor. No espero que la esquina saliera.
No, lo paró.
Lo paró él. O sea, un árbitro mira esto. Claro, pero cuando es claro con nosotros, insisto.
Es que un golpe más le quita la vida.
Pero claro, en ese momento, ¿por qué le voy a dejar a alguien inerte con el otro? Que además, en la pelea esta de Butch Lara, cuando ocurre eso, hay una toma de como a pie de ring, en la que se ve, por supuesto, a Lee Wood sin piernas. Con la mirada perdida.
Sí.
Que, por cierto, luego le ha agradecido el gesto
sí. A
su entrenador, a Ben Davison, dicho que le ha salvado la vida. Porque no estaba, no sabía ni dónde
también
estaba.
También José Luis Navarro ha reconocido, después de ver el combate, que estaba bien parado.
Que sí.
Claro.
Sí, porque no...
Que en el momento no le pareció bien, pero que cuando
claro,
lo ve en la tele hay, dice...
Porque
claro, en el momento tú estás encima del
ring,
claro,
ellos,
no quieren.
Por eso tienen que ser externos.
Claro.
Y solo son dos, el árbitro...
O la esquina.
O la esquina.
Sí, está claro.
¿Me entiendes? Entonces José Luis Navarro ha perdido, pues no.
Y yo del árbitro no me fío,
yo no
así
me fío
nunca, porque...
Cada
un poquito
menos.
Más, dice, no, un poquito más, no, ¿qué esperas? Ya está, la ha tirado. Se ha levantado, la has contado y mira la cara que tiene.
Claro.
Y le haces así, le coges los puños y...
Estuvo
y decir, se ha acabado.
Muy bien Eddie Hearn, porque al día siguiente en sus redes sociales, el promotor de la pelea, al que teóricamente no le convenía la derrota de Lee Wood, dijo 10 segundos de Lara. Y pone una pelea del Bronco Lara este, que es buenísima porque le pega un palo a un rival, se queda tambaleando y el árbitro no interviene. Le mira Lara al árbitro, como diciendo, pero chico, y el árbitro va de suyo y se ve que queda poco. Y le emite una ráfaga.
Claro, que ahí
y
lo
queda
puede matar.
Desparramado,
claro,
y entonces el árbitro se tira, ya no.
No, ya no, ya es tarde. Por cierto, a Díger le vino muy bien que el Bronco Lara, después de en cuanto acabó el combate, casi se tirara encima de Warrington y le escupiera desde el ring, porque claro, quiere
sí,
la revancha.
Tiene ahí. Claro, el problema de esa revancha es lo que todos sabemos del Josh Warrington. Claro, la pelea será, si la hacen, que la probablemente. La podrán hacer porque quieren hacer, la verdad que los tíos cómo funcionan a nivel de industria. el otro campeón, el otro mexicano, el Venado López, puede ir contra Conlan, Michael Conlan, que es el que peleó con Booth y perdió en el último segundo.
El famoso, sí, del año pasado.
Conlan contra el Venado López y luego Warrington contra este, contra Lara. A ver,
sí, está Warrington en su casa con un árbitro inglés. Le va a permitir dar cabezazo.
Es que el árbitro era inglés. El árbitro es que no. Eso lo, a ver si un día tengo la oportunidad de hablárselo. Decisiones que vamos a ver. Un juez inglés de los que votan, que siempre votan a favor del inglés, siempre. Obviamente, del británico. Y un árbitro, tío, pon un árbitro belga, alemán, italiano, español.
Como hablas de lo que piensan los de la industria, la confirmación del combate de Saúl Canelo en Jalisco, de 12 años después ante John Ryder, llega justo el día en el que se cumplen 30 años del combate de Chávez en el Azteca contra Kenhagen, que concitó la presencia de 132.274 espectadores. 132.000. Ganó por KO técnico, por cierto, en el quinto, pero reconoció Julio César Chávez que cuando vio aquello tuvo más miedo que nunca.
El gigante de Santa Úrsula.
El primer asalto fue precioso. Porque el otro estaba maravilloso.
Bueno, aquello fue inolvidable. Yo que tuve la... Estaba también Cueto. Cueto y tal, la
claro, cuando
la...
estaba por todo aquello del Canal Plus.
Sí, ahí estaba. Y nosotros, yo que no sé por qué estaba yo. Sí, no me acuerdo.
A Juan le gustaba mucho el boxeo.
Sí. Y entonces aquello fue... Bueno, para mí hubo más gente. Bastante más gente.
Más que 132.000,
sí. Sí. O sea, estando dentro de esa... No, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ir al Bernabéu, al 100.000. Entonces, claro, ahora Wembley y todo esto está con más seguridad. Hay más espacio, no había espacios ahí. En lo que era el terreno hay ni espacio, ni... O sea, no cabía un alfiler. O sea, era una cosa... O sea, más cerca de los 140.000 que de los... O sea, uno... Tardó Chávez 13 minutos en llegar...
Desde que salió hasta el ring.
Yo digo, pero esto cómo es posible, macho. ¿Qué no se ha vuelto a hacer, claro. Esa...
El final del mundial, ahí, claro.
Claro, yo
Pelé,
claro, ahí, yo me imaginaba claro. A Maradona, yo me iba buscando. Maradona. Pues aquí Maradona debió empezar y tal. Y,
Pelé y Maradona, Pelé. Fíjate.
Bueno, eso es claro.
Eran 120.000, ¿no? Pero ahí se metieron lo que dices tú, 140.
Claro, o sea, oficial. 132.274.
La oficial, el número oficial es ese.
Para mí, más cerca de los 140.000. Porque caben en el Azteca, en las gradas, solamente eran 100.000. Cuando aquí nos iba un poco más, solamente en las gradas. Y tú. Tienes todo el verde, unas pantallas. De las primeras veces que se hicieron. Porque la gente dice, joder, pero ¿cómo lo ves desde? Claro, porque había unas pantallas, cuatro grandes pantallas gigantes. Claro, que se veía de cine, desde arriba se veía muy bien la.
Si hubiera coincidido en el tiempo que pelea Chávez Canelo, ¿eh?
Joder.
Dos máximas estrellas.
Lo que pasa es que era muy complicado porque Canelo siempre ha sido más grande. Chávez es más pequeño. A mí, de esos pesos, creo que la pelea hubiese sido. Chávez, Roberto Durán, mano de piedra. En el ligero, que los dos fueron campeones del peso ligero y andaba. Eso habla, y ellos lo hablan mucho, ¿eh? Hablan de ese juego, de esa pelea y tal. Los dos creen que ganan ellos, claro.
Claro, nos ha fastidiado, claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir recordando estos viejos asuntos que siempre nos dejan un buen recuerdo, ¿verdad?
Las historias del boxeo.
Las historias del boxeo, señor. Que se seguirán escribiendo semana tras semana y las iremos contando aquí en el campo de
gas.
Director, muchísimas gracias. Feliz semana.
Igualmente.
Jaime, feliz semana. Muchas gracias. Nos vamos, pero antes, Andrea.
Muy buenas noches a todos oyentes del partidazo de COPE. Madre mía, qué semana europea acabamos de vivir con la Champions y la Europa League. En Champions, con la remontada del Real Madrid en Anfield, ganándole 2-5 al Liverpool, y en la Europa League con la clasificación del Sevilla in extremis, pero tenemos que lamentar la eliminación del Barça a manos del United. Ahora cambiamos el chip y volvemos a la Liga. Un nuevo fin de semana en la lucha por el título, por Europa y por escapar del descenso. Todo aún por decidirse, así que tenemos por delante jornadas apasionantes. Pero ya sabes que aquí nos gusta siempre poner un plus de emoción a cada partido. ¿Y cuál es ese plus? Te lo sabes de memoria, el combi partido de Betfair. Así vas a hacer emocionante cada encuentro que quieras vivir, porque con el combi partido puedes agregar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre vas a disfrutar de mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo, resultado, goles, tarjetas, corners, y así le vas a poner más emoción. Así que vamos a por ello, a por el fin de semana, Germán Mansilla, que tenemos un partido muy especial.
Sí, Andrea, tenemos un partido de esos que se marcan en rojo en el calendario futbolístico. Un derbi, en este caso de la capital. Tenemos un Real Madrid, Atlético de Madrid, mañana sábado a las 6:30 de la tarde. Recordemos que hay mucho en juego, más que el honor, porque los blancos persiguen al Barça por el liderato y los rojiblancos buscan entrar en puestos europeos.
Es que si un derbi ya es interesante de por sí, más este con tantas cosas en juego. El Real Madrid llega a este partido después del partido en Liverpool que ya hemos comentado, y el Atlético de Madrid recuerda que no juega Europa. Pero ya sabes que poco importan los antecedentes cuando se trata de un partido así. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair en este encuentro. Ya sabes, combinamos hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a apostar a victoria del Real Madrid, que juega en casa. Creo que marcarán ambos equipos y que un jugador destacado va a ser Benzema, con dos o más tiros entre los tres palos. Tú apuestas 10 euros y puedes conseguir 60.
Pero además de ese partido, desde luego que va a estar bastante emocionante, tenemos otros encuentros a los que también hay que estar bastante atentos. Por ejemplo, un Valencia-Real Sociedad, y no porque estén luchando por el mismo objetivo, sino por todo lo contrario. La Real es tercera y los de Baraja quieren salir del descenso en un año muy complicado.
Madre mía, cómo suena ese partido. Para el Valencia, desde luego, es a vida o muerte, porque recordemos que está en descenso. Segundo partido de Baraja en el banquillo. En el primero cayó ante el Getafe 1-0 en el Coliseum, y la Real llega tocada tras empatar en casa frente al Celta. Vamos a entrar en el combi partido de Betfair y vamos a apostar. Yo creo que va a ganar el Valencia por necesidad, que va a haber más de 2,5 goles y además menos de 7,5 corners. 10 euros que apuestes pueden darte unas ganancias de 142. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, desde la 1 de la tarde en Tiempo de Juego, y estaremos hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de radio y deporte. Qué bien, para disfrutar del fin de semana. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.